Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 141. Hellboy. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics. Y somos...
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, niños y niñas, hablaremos de Hellboy. Ese güey que es exactamente igual a todos nosotros y habla igual que todos nosotros, pero el güey tiene cuernos, es rojo, invulnerable y viene del infierno.
Ah, y es súper fuerte.
Y es súper fuerte.
Del infierno.
Exactamente. Y pues además es un episodio que pues ya teníamos como que nos debíamos ese episodio porque pues cumplió 10 años, ¿va, Tavo?
Ay, ya está. Estuvo una promoción muy buenísima hace poco.
Muy buenísima.
Que la de Dark Horse, que era $50 por todos los cómics de Hellboy.
Oye, mira, te voy a decir una cosa. No se dice muy buenísima, se dice muy rebuena. Ese es el,
muy rebuena, el okay.
término
no,
correcto.
No, pero $50 por todos los cómics de Hellboy es muy requete buena.
Pero eran digitales, digo, aclarando. Ando, no,
sé,
no estamos hablando en hard copy. Es,
ya lo sé, digital. Claro.
No, porque me acuerdo cuando les dije, oiga, todos los de Hellboy a $50. Sí. Ahí está, chido, hay que comprar. Dije, ya lo leímos.
Oye, es que la verdad yo...
Acaba de cumplir 20 años Hellboy. No, fueron 20.
20 años, no 10 años. Sí. 20 sí, años. Eso estaba yo pensando, güey, porque... pues estábamos chavos, ¿no? Yo me acuerdo de que estaba en bachillerato la primera vez que vi un Hellboy ahí en... Digo, yo ya lo leí mucho más grande, pero la primera vez que vi un Hellboy, que lo vi en el estante y vi un... ese güey rojo con gogles que parece la mole, qué hueva, ¿no?
Espérate, ¿llegó a México Hellboy hace 20 años?
No. Cuando, sí, porque en una tienda de cómics de aquí de Veracruz, bueno, llegó a México no, sino ya, simplemente, o sea, un cómic importado, ¿no? Y sí, tenían ahí el número uno en una tienda que hubo aquí en Veracruz que se llamaba Karmatron, que era de... Según dicen las leyendas, era del cuate que hacía Karmatron, ¿no, Pedro?
No, era de su tía.
Era de su tía. Y pues era una tienda de cómics, que a mí me encantaba esa tienda de cómics, y había un cuate ahí que trabajaba en esa tienda de cómics, que cómo platicaba con ese güey y me contaba de los cómics, pues, y me contaba
Mauricio,
las historias.
De hecho, hizo aquí un podcast una vez.
No, para nada. No, vaya, yo ya no lo he vuelto a ver desde aquella época. Yo creo que el que estás pensando en otro. Se llamaba Alejandro.
Ya sé
cuate.
¿Quién es?
Pero pues me acuerdo de platicar mucho con ese cuate, ¿no? Ahí en y se juntaban así hasta varios de repente y se alargaban las pláticas muchísimo, güey. Y sí, pues la verdad estaba chido el ambiente ahí. Fue la época en que pues hubo esta salida, este éxodo de artistas, dibujantes y principalmente dibujantes, no tanto escritores, de Marvel y de DC, y que se fueron a otras compañías, y pues entre ellos pues salió Mike Mignola, que pues en ese momento no era muy conocido, güey, era un buen dibujante, pero realmente no era un nombre conocido, ¿no, Pedro?
Más bien era un dibujante con mucha aceptación por la crítica, sobre todo.
Era una época en donde se estaban buscando estilos. De hecho, no es como ahora, que al parecer como que se podría decir que fuera del cómic independiente. En las editoriales como Marvel, DC Comics, las editoriales grandes, como que no les gusta que un dibujante tenga un estilo muy, muy definido, ¿no? Dependiendo de la serie.
Es cuando ya está probado y ya tienes audiencia, ya es cuando lo traen.
Así es, pero en aquella época se estaban buscando estilos, porque pues de hecho por el pegue de McFarlane, básicamente, que hizo un estilo totalmente nuevo, pegó. O por ejemplo Kelly Jones en Batman, ¿se acuerdan de Kelly Jones en Batman? Uh-huh. Que era un estilo muy especial también, muy diferente.
No, lo que me acuerdo que hace poco McFarlane sacó en internet hace esta semana una carta de rechazo de Marvel de que estás dibujando muy feo, tus proporciones están muy malas, pero sigue tratando, chavo, ya te... Sigue tratando y a lo mejor puedes entrar a trabajar con nosotros.
Bueno, pues de que alguien entró en Marvel, porque realmente pues yo donde conocí a McFarlane fue en El Hombre Araña. Entonces, de que alguien le dio chamba, ¿va, Pedro?
No, pero de bueno. Hecho, es más, antes, fíjate, es bien curioso. El primer trabajo importante que le dieron a Todd McFarlane fue el de Invasión, que sí. Fue una serie de DC y que era así como que el mega evento, pero se lo dieron porque creo que podía dibujar como 3 o 4 páginas diarias y le surgía la chamba de esos números. Entonces se lo aventó él y bueno, pues ese fue su primer trabajo importante.
Entonces, Mike Mignola, el creador de Hellboy, es un dibujante que tiene un estilo fuertemente definido, güey, con muchas sombras, muchos que les dicen negativos, ¿no? Así les dicen, le dicen así, Pedro, sí, en el lingo técnico, son los negativos. No, pero la neta sí, o sea, el cuate le mete, no sé cómo explicarlo, sus personajes son muy cuadrados.
Es muy abstracto en su dibujo, o sea, está definido más bien, como dices, por la sombra, pero muy abstracto en sus trazos.
Fíjate que me gustó mucho lo que estaba comentando de él en el los detrás de las cámaras de la primera de Hellboy, Steve McCloud, que es un tipo que sabe un montón de cómics, pero él tiene como que una tira en la cual va de lo más, de lo más abstracto, como dice Chucho, que sería, por ejemplo, la típica carita feliz, a uno donde ya de plano son fotografías o es un dibujo que copia la realidad así muy claramente, ¿no? Y él dice que analizando el trabajo de este cuate de Mignola, es muy interesante porque sí es realista, o sea, sí busca plasmar una cuestión realista, pero sin embargo le interesa el mínimo de detalle, plasmarte estas formas que a lo mejor sí tiene que ver con una cara que sí identificas, pero hacerlo a manera de plastas, a manera de que sea la manera más sencilla posible para transmitir una impresión, y que bajo esa perspectiva le cuesta trabajo definirlo, porque sí es realista, pero buscando una simplificación muy interesante, ¿no? Y si lo ves desde esa perspectiva, la verdad, es un trabajo bien especial y que vale la pena.
Yo vine a conocer a Mignola con unos Elseworlds que hizo en los 90s, que en esa época hubo un año en donde todos los anuales de DC Comics fueron Elseworlds. De hecho, de ahí salió la palabra de Elseworlds, de ese año en donde todos los anuales fueron Elseworlds.
No, fue antes, pero bueno, ahí es donde Mario vino a conocer los Elseworlds, pero ya tenían...
No, de hecho, la palabra Elseworlds, Pedro, o sea, el tema de los Elseworlds fue en ese año con esos anuales.
No, ya tenía rato, te digo, yo te compraba cómics en ese tiempo, y así ya fue como que ese marcó el boom del Elseworlds como tal, pero ya antes ya lo estaba manejando con ese título. Pues.
Bueno, me vale madre si Pedro tiene razón o no. Hecho, realmente puedo afirmar que yo tengo la razón, y si no, también me vale madres.
Ah, bueno. No, antes se había publicado, que por cierto, ese cómic me encanta, no sé si has leído el de Holy Terror.
No, cabrón, ya no te quiero hacer caso porque me estás desmintiendo y no me gusta que me desmientan.
A ver, yo les voy a desmentir a los dos. Ustedes dos ya conocían a Mike Mignola porque él hizo las portadas de Muerte en la Familia. Muchísimo antes de los Elseworlds.
Bueno, pero estábamos hablando de Elseworlds, Miguel, no de Mike Mignola.
Pero pues no hagan aviones ya, güey.
Pero bueno, entonces les digo, yo vine a conocer a Mike Mignola con esos Elseworlds porque uno de Batman y uno de Superman. Y los dos victorianos, cabrón.
Ese Superman está chido también, ¿eh?
Sí, muy bueno.
El de Tarzán, ¿no?
Ajá. Entonces, resulta que... Y especialmente el de Batman, que se llama Gotham by Gaslight, se llama. Es una historia buenísima. Es un Batman en la era victoriana.
Ese es el primer Elseworld como tal, pero no es anual.
X, Pedro. X, tecnicismos, Pedro. Cabrón. Entonces, pues resulta es una historia increíble, pero al mismo tiempo lo que más me llamó la atención de Gotham by Gaslight es los diseños que hace Mignola, tanto de Batman como de los demás personajes, güey. Crea una atmósfera en ese cómic, así muy, muy estilo Edgar Allan Poe, cabrón, en donde... así el asunto de la neblina, las carretas, güey, la calle empedrada, güey, la prostituta en la esquina, o sea, muy, muy estilo de Jack the Ripper, güey, así muy, muy Edgar Allan Poe. Y y la verdad, es totalmente compatible con Batman, güey, y crea una atmósfera muy buena en el cómic, ¿no? Entonces, y creo que una de las grandes fuerzas de Mike Mignola como artista es su inventiva para crear diseños imaginativos, güey.
Sí.
Vaya, o sea, nada más ver el diseño de Abe Sapien, güey, es...
No, fíjate que a mí es bien curioso porque yo estaba muy clavado con el rollo de Mike Mignola, con el rollo de los superhéroes, del dibujo de superhéroes, y yo veía su dibujo y no me gustaba, se me hacía como que muy fácil.
Decías, ese güey de los gogles, qué pedo, ¿no? Yo no, siempre no, pensé de hecho, que eran gogles.
Eso fue antes de Hellboy.
Antes de leerlo.
Antes de Hellboy, pero cada vez que yo veía a Mignola, por ejemplo, alguna historia que había sacado de Superman, por ahí sacó una que otra historia de Superman, detalles así, decía, ay, este cote no me gusta, y es muy simplón, y sus fondos están como que muy muertos. No me transmiten casi. Y el momento en el que, wow, así me dio un vuelco de lo que, y que además no es muy conocido, fue porque hizo una adaptación genial de la película de Drácula.
¡Órale!
De Francis Ford Coppola.
No, espérame, es que él trabajó en los diseños de la película, ¿no creas que solo hizo el cómic?
No, de hecho es más, lo contrataron para hacer el cómic, pero entonces, bueno, pues él llegó a ver cómo eran los diseños de la película y estuvo ahí y comenzó a copiar algunos y se le comenzaron a crear ideas. Y el que los vio fue Francis Ford Coppola y dice, oye, eso me gusta, ven, mira, échate unos cuantos más. Y ahí fue cuando Francis Ford Coppola lo integró como parte, o sea, fue muy tangencialmente, pero sí le terminó aportando. Porque lo contrataron para hacer el cómic, pero a Francis Ford Coppola le gustó el material que vio. Entonces ahí fue cuando de alguna manera, y de hecho es más, en la secuencia de inicio sí se nota esa influencia de Mignola en la película de Drácula, por lo mismo.
Oh.
Y te digo, ese cómic de Drácula, la adaptación está genial.
Los primeros 5 minutos, de hecho, de la película de Drácula, Bram Stoker's Drácula, esa de Francis Ford Coppola, pues pareciera el principio de cualquier cómic de Hellboy, güey, si los ves desde ese punto de vista, los fondos rojos, la música, la historia, de hecho, que se está mencionando, ¿no? Es pareciera que estás viendo
el mismo traje de Drácula.
Esa armadura roja que se ve como músculos, ¿no? Sin piel, no sé.
Saca el arcoíris de More You Know.
Ok.
No agarró la referencia, Mario.
No, está muy oscura tu referencia.
¿De qué es? A ver, explícanos.
Es que así le decían en los cortos de la caricatura que te daban información y al final salía el arco iris. The more you know, de que ya los Mario no agarra.
No, sigo sin agarrar la referencia. Bueno. Déjame subir la ventana. La ventana de Tabo. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué decíamos?
Pues eso, que la verdad vale la pena pues ver ese inicio de la película y sobre todo conseguir ese cómic. Es muy difícil conseguirlo en versión impresa, pero bueno, en versión electrónica por ahí ronda y vale la pena.
No, y luego Miguel una vez nos trajo, que yo la verdad no sabía que existía eso, y Miguel nos dijo de este cómic de Krypton, poco antes de ir a la Comic-Con. Miguel nos enseñó ese cómic de... Que lo buscaste, Miguel, porque ese ya no... DC ya no lo imprime, güey.
¿Miguel?
No, pero es de Superman, ¿no? Salió, hasta lo publicó Beat aquí en México.
No, yo sé, pero ya ya no está en impresiones. Es un cómic que solo que lo encuentres en números antiguos, güey. Ese de Krypton, del mundo de Krypton.
El mundo de Krypton. Mignola. Bueno, si no se puede espiroquetinguear.
Sí, vaya, el scan lo pueden encontrar fácilmente en el internet. Pero sí, o sea, conseguirlo en copia dura... Pues solo que encuentres en una cajita de viejos, porque ese ya no se vende, pero la verdad lo trajo Miguel, y la verdad sí, los diseños del mundo de Krypton que hizo Mignola, y es que Mignola se... ahorita que ves lo que está haciendo actualmente con Hellboy y Hellboy en el infierno, es que ese es el fuerte de Mike Mignola, güey. Crear
monstruos.
Crear escenarios y crear monstruos, güey. Y principalmente dar esos escenarios tan chidos. Sí. Porque si te fijas, las personas, es difícil verlas como dibuja él a las personas.
No, a mí sí me gusta.
Algunas a los chavales.
Alguna vez leí en un Wizard. En un Wizard antes tenían hicieron una sección durante un tiempo.
Ey.
Que era Master of Draw. O sea, los ¿cómo se podría decir? como los grandes dibujantes dando clases, ¿no?
Ay, me encantaba esa
y entonces
sección.
Pusieron a Mignola a dibujar y decía a Mignola que a él no le gusta dibujar pies, odia dibujar pies.
Oh,
si se fijan en sus Olicios. Páginas o sus personajes, rara vez salen los pies.
Sí, Hellboy no
así
tiene
como
pies.
Entre sombras, porque a él no le gustan.
Oh.
Siempre les pone en los diseños de sus páginas, siempre hay piedras o hay árboles o hay arbustos o hay alguna sombra que da los pies para no tener que dibujar.
De hecho es más, justo estoy viendo aquí una escena de justamente estoy viendo aquí una escena de Batman, Hellboy y Starman, donde están los tres personajes, y hay un cuadro del primer número donde están saltando tanto Batman como Hellboy, y sí, los pies se les ven así bien forzados, así como que una manchita que pongo ahí que me vale madre, ¿no? Entonces, efectivamente,
¿sí?
Se nota que al cuate no le gustan los pies, pero bueno, tiene otras cosas que realmente hace que nos guste mucho Mignola.
Y es muy chistoso cuando platicamos con él, porque platicamos con él ahora en la Comic Con, ahorita les vamos a poner esa entrevista. Yo pues obviamente pues empecé a preguntarle de pues lo que me gusta de lo que él hace, ¿no? De que a mí le comenté que me gustó mucho Batman by Gaslight. Y él, pues hasta casi con desdén, digamos, me contestó de... Batman, la verdad, a mí Batman me vale madre, ¿no? Y ya oyendo más entrevistas de él y en fin, de Mike Mignola, se nota cómo él definitivamente tiene cierto desdén para... Específicamente para Batman, porque al parecer, pues a él lo querían encasillar con Batman. Entonces, él... pues inclusive hasta lo menciona como algo que no le gusta, vaya, o sea, no, se ve que no le gusta que le mencionen a Batman y todo mundo se lo menciona, güey.
Y Mario se lo mencionó como 20 veces.
Entonces es verdaderamente chistoso. En una, inclusive en otra entrevista que escuché, hasta dijo, mira, yo muchas veces que me ponían a escribir, que me pusieran a escribir personajes con los que ni me identifico ni conozco, que me pongan a escribir a Superman, a Batman, a Wolverine, en fin, la verdad no me importan. Yo simplemente dije, voy a hacer mi personaje y qué bueno. Y de hecho, cuando hice esa historia con Hellboy y Batman, pues tuvo que tener elementos sobrenaturales. Y de hecho, la historia es mucho más sobre esos elementos sobrenaturales y sobre Hellboy que sobre Batman. Batman es, pues digamos, un añadido en esa historia, ¿no? Entonces es cómico como él, como... Y eso está muy chido porque, pues a fin de cuentas, él es un autor que... pues llegó con Dark Horse, les aventó la idea de un personaje que se llamaba Hellboy, y de verdad, qué valor de la editorial de aceptarle un personaje que se llamaba Hellboy, porque quién va, o sea, en serio, ¿quién va a pensar que un personaje que se llame Hellboy iba a tener el éxito que tuvo? Es verdaderamente, es una casualidad realmente, ¿no? Y más aún que Dark Horse, pues yo creo que es la propiedad intelectual más importante que tiene después de Star Wars. Yo creo que de hecho
ya se va a quitar Star Wars.
De hecho, ahorita Dark Horse vive gracias al universo creado dentro de Hellboy, ¿no? Porque ya Hellboy ya no es nada más Hellboy, ya es el BPRD, ya es todo un universo de cómics, ¿no? Entonces, sí, creo que para Dark Horse es definitivamente una propiedad importantísima, ¿no? Entonces, y ese es el ámbito en el que estábamos en los 90s cuando salió por primera vez Hellboy. Hubo este éxodo de dibujantes y Mignola pues o no lo invitaron o por alguna razón no se fue a Image y él se fue y aventó la idea en Dark Horse, ¿no?
No, lo que pasa es que cuando se van los de Image, se van los dibujantes de moda, los que estaban de moda, los que le gustaban a la chaviza, ¿sí?
Ándale.
Entonces, bueno, en pocas palabras, estos dibujantes ya eran amigos, eran los que generaban más dinero y tiempo después se van un grupo de creadores aparte, entre ellos, bueno, pues John Byrne, se va Frank Miller, se va Mignola, que eran como que el grupo, no a lo mejor de los más populares, pero sí los más aclamados críticamente por la crítica, por los autores más maduros, y ellos forman el título de Legends, y no, ellos no buscaban hacer un universo como Image, ellos buscaban cada quien sacar sus proyectos, algunos podían coincidir, otros no, pero tenían ahí sus personajes, y ya, de hecho, entre ellos está Arthur Adams también, y bueno, pues el que tuvo un material que se mantuvo más, que fue más constante en publicar de todos ellos, fue efectivamente Mike Mignola, y que por lo mismo tuvo más éxito.
No, y la verdad a mí me encantaban en los 90s los cómics de Dark Horse, porque empezaron a sacar cómics de películas. Empezaron a sacar cómics del 007. Empezaron a sacar cómics. Los de Alien contra Depredador, obviamente, fuertísimos. Pero sacaron también de Indiana Jones. O sea, estaban experimentando con muchas propiedades diferentes. Y
con Star Wars también.
Con Star Wars, obviamente. Oye, pero fue fuertísimo.
Hasta de X-Files.
X-Files, ¿no? Que es algo muy parecido a Hellboy, definitivamente.
Y estaba bueno el cómic.
Entonces, pues sí, así era la situación cuando salió Hellboy, ¿no?
Sí.
Y dice Pedro, sí,
Chicago.
Así es, me acuerdo.
Poquito después lo publicaron en México, lo publicó Toucan. ¿Sí leyeron esos números?
Sí.
No, todavía.
Yo sí, de hecho, curiosamente yo a Hellboy, ya en ese tiempo ya era fan de Mike Mignola y sí tuve la oportunidad de ver la versión gringa, de leer los primeros números gringos y creo que, bueno, pues creo, lo que sí es que me decepcionó un poquito porque yo me esperaba algo a lo mejor de más horror, algo más tétrico. Venía de la parte de Drácula, de haber leído la adaptación de Drácula y yo me esperaba algo un poquito más tétrico y como que me desconcertó tantito, pero...
De hecho, esa es la idea, ¿no? Creo.
Ajá, ándale, sí, pero realmente, bueno, pues me terminó pareciendo algo muy interesante, solo interesante.
Es que es desconcertante cómo Hellboy habla exactamente igual que hablaría. Dice Mike Mignola que él lo basó en su papá. Ah. Que cómo hablaba su papá y cómo. Y sí, básicamente son. Pues estos personajes son güeyes que chambean. Para ellos es una chamba, güey. Y están claro. Chambeando y todo. Y pues, sí, son. Uno es un hombre pez. Otro está hecho de humo. Otro güey viene del infierno. Y pero son. O sea, platican, tienen conversaciones como cualquier persona. Y son personas, güey. Eso es. Y yo creo que eso es lo desconcertante, ¿no? Y pues sí, ya después tienen su historia y en fin, pero. Y tienen sus problemas por ser. Entes sobrenaturales, obviamente, pero a fin de cuentas son güeyes chambeando, cabrón, o sea...
Sí, pero te digo, a mí al principio como que no le agarré mucho la onda a Hellboy, no me pareció tan bueno, y me gustó más la película, me enganchó más la primera película de Hellboy.
Pero salió hasta mucho después la película.
Sí, claro, ya. Claro, pero y de hecho es más, platicando con un micro, alguna vez que andaba por aquí por Veracruz, le dije eso y me dice, no, es que tienes que leer más de Hellboy, se me hace que no has leído lo suficiente. Le dije, no, sí, he leído bastante. No, es que... Y efectivamente en estos días me puse a leer un poquito más de Hellboy y la verdad me enganchó bastante la historia. Sí va creciendo el personaje, sí, y sobre todo esta cuestión, y se me hace genial la idea de rescatar leyendas folclóricas, historias que hay y darles una perspectiva, como tú dices, un poquito más normal y con esa cuestión tétrica de que plantea Mignola, que la verdad es sorprendente y sobre todo es refrescante. O sea, se da una temática porque sí, hay momentos en que como que te espanta un poquito, hay momentos en los que dices tú, ay cabrón, mira esto que está sucediendo, pero bueno, Hellboy lo toma tan natural el cabrón.
Exacto, sí. Es cagado, güey, o sea.
Sí.
Entonces, diciéndoles mentadas de madre al demonio con tentáculos así, y al Hellboy mentándole la madre, güey.
Sí, no, o sea, y es genial cómo este personaje, bueno, pues, lo toma como un reto más y como decir, otra
vez.
Sí, pero bueno, ahí está, te deja muy claro que las cuestiones simplemente son, uno es el que le termina dando el valor, él de repente, ahora, lo cual no quiere decir que el tipo no esté consciente de que sea peligroso, ¿no? Al contrario, hay momentos en los que dice, uy, ahorita me tengo que cuidar porque si no me carga el payaso.
Fíjate que les voy a platicar tantito de la historia general de Hellboy, cómo se ha ido manejando, porque algo que me gustaba muchísimo de Hellboy, que creo que se ha perdido ahorita, al principio Hellboy era, tú podías agarrar la colección que quisieras de Hellboy, el trade que quisieras de Hellboy, y lo podías leer de principio a fin y tenías una historia completa. Así fue por mucho tiempo, hagan de cuenta que eran...
series.
Exacto, era cada novela era su propia historia, ¿no? Comenzaba y terminaba. Y algo muy padre es que a pesar de llamarse Hellboy, o sea, cosa que a lo mejor en español pues no nos pega tanto que diga la palabra infierno, pero realmente es, en inglés sí pega que tenga la palabra hell en el nombre, ¿no? Hellboy es... De hecho, es una contradicción fuerte si lo oyes en inglés, ¿no? Supongo que es algo, pasa como cuando alguien dice fuck en español, realmente no carga el mismo, para nosotros no carga la misma potencia que tiene para un gringo el oír fuck, ¿no? O sea...
No creo que el nombre haya sido un gran problema en Estados Unidos al principio.
¿No?
Porque casi todos los títulos de los 90s tenían la palabra sangre antes de todo.
No, pero de hecho sí fue, de hecho es lo que le pasó a Pedro, que es lo que iba a mencionar. Pedro esperaba por el nombre algo más fuerte, algo más más tétrico, algo más... Y lo empieza a leer y se da cuenta de que es algo que tiene hasta humor y que para nada se regodea en el satanismo, güey. Para nada se regodea en el satanismo.
Porque... No, así, es más bien como pagano todas sus cosas así. Agarra varios mitos, como dices, de leyendas y tradiciones antiguas, pero no te lo... igual ni más así sutil, pero probablemente sí tenga algunos detallitos, más que no es así algo que te esperas que ¡ay, qué satánico están así! O sea, es más sutil.
Y no se mete para nada con cosas de la Iglesia Católica o...
Leve.
Temas escabrosos que podrían hacer más pesada la lectura, ¿no? O hacer más más conflictiva la lectura, digamos, ¿no?
Busca leyendas muy rebuscadas.
Pero ahora, lo que me gusta es, como dice Chucho, sí se mete muchas veces a cuestiones de la Iglesia Católica y todo esto, pero es muy tangencialmente, sí. Y es en el mismo contexto de más que de una cuestión religiosa, más mística, ¿no? Más como está relacionado con la energía de luz, no tanto con Dios o con Jesucristo, sino con la energía luminosa, ¿no? Con la parte luminosa de todas las fuerzas sobrenaturales que hay.
Exacto.
Es nada más como para fundamentar la historia, o sea, lo toma como, te digo, tangencialmente todo esto de la religión y como un elemento para llevar la historia. No es realmente lo importante, sino lo complementa nada más. En sí se basa en los personajes y en el relajito que se traen entre ellos.
Claro.
Sucede que pues es un demonio y pues tiene que basarlo en algo, pero sí toma elementos de diferentes culturas. De repente puedes ver ahí hasta esculturas mayas y cosas raras añadidas. O sea, te plantea algo más grande que solamente algo muy, muy regional o muy específico de cierta religión.
No, y es que básicamente esta BPRD, esta organización, que ahorita les voy a decir, es el Buró para Investigación y Defensa Paranormal. Entonces, es esta agencia en donde trabaja Hellboy,
¡salud!,
que es básicamente el dispositivo de escritor que ha utilizado Miñora desde que empezó con las historias de Hellboy, pues es una máquina de hacer historias esa madre, güey. Es como los X-Files, cabrón. O sea,
ándale.
Realmente tiene ahí una máquina de hacer historias que puede aplicarla a cualquier leyenda, cualquier cosa que tenga tantito de paranormal, ¡pum!, historia de Hellboy, ¿no? Entonces... tenía ese elemento Hellboy durante todos los 90s y toda la primer...
Uy, a mí se me figuró a los hombres de negro.
También, claro, pues sí, durante toda esta... hasta el 2010, 2011, digamos.
Este buró, como mencionas, es el conducto para las historias, pero creo que Miñola lo vino a hacer un concepto más fuerte y a dejar precedente, porque a partir de esto creo que surgieron otros tantos imitaciones o cosas parecidas de equipos paranormales que investigan historias o...
Al parecer, Mike Miñola, por lo que oímos en la Comic-Con, cuando estábamos... O sea, porque estuvimos ahí pegados a su stand un buen rato, güey. Porque, ¡ay, está Mike Miñola! ¡No mames, güey! Y entonces así como quien dice, parados los dos pendejos así, oyendo nomás a ver qué decía. Porque el güey habla y habla y habla con todo el mundo, güey, y suelta la sopa, ¿no? Sí, y y una de las cosas que decía es que se hartó de Hellboy, güey. Pero pues no lo dejaban salirse porque, pues, básicamente es de las propiedades más valiosas de Dark Horse, ¿no? Entonces, imposible que el güey dejara de hacerlo, ¿no?
¿Qué quieres? Una persona está trabajando 10 o 20 años sobre la misma cosa. ¿Qué crees que no se va a aburrir si es algo creativo?
Pues sí. Entonces,
como el Max te aburre también.
Entonces resulta que este cuate, lo que hizo, que es algo que creo que sí ha perdido un poco de Hellboy de lo que tenía. No sé si a lo mejor desde el punto de vista de mercadotecnia es mejor. Pero a partir de que Hellboy renunció al BPRD, a partir de que él renunció, de ahí Mike Miñola se lo llevó a otros mundos. Primero se lo llevó abajo del mar, con sirenas, güey. Después, sí, es muy buena esa serie, güey. Se los recomiendo si no la han leído, güey. Después se lo llevó a México, güey. Luego, ahí es donde ya empieza una metahistoria, una continuidad, digamos, en Hellboy que no existía antes realmente, ¿no?
Ok.
Antes, les repito, podías agarrar cualquier serie, empieza y termina, punto. Y entonces, poco después, pues resulta que Hellboy descubre que es descendiente del Rey Arturo por parte de su mamá. Sí, de su mamá. y que pues es el heredero del trono de Inglaterra, y pues hay unas brujas que están básicamente planeando con destruir el mundo, y pues bueno, básicamente se puso tan complicada la cosa que Mike Mignola decidió matar a Hellboy.
¡Ah, caray!
Y,
algo así como cuando mataron a Chuper,
exactamente, cuando mataron a a Mafalda, cabrón.
La atropellaron.
Pura mentira esa madre, cabrón. Aquí se comprobó que fue mentira.
Una leyenda urbana.
Escuche nuestro especial de Mafalda. Pero entonces, sí, haz de cuenta que básicamente mató a Hellboy y según él ya, a volar Hellboy. Y que le vuelve a hablar, no, maestro, síguele. Yo creo que le ofrecieron una suma bastante grande. Y entonces, ahorita lo que tenemos en Hellboy es, por un lado, la historia del BPRD solos en un mundo básicamente postapocalíptico, porque pues ya todo se fue a la mierda. Y, por otro lado, Hellboy en el infierno. Pero ya no son, ya no es un contenido episódico, ya no es miniseries que podemos ir leyendo, sino que ya es una serie continua en donde... Hellboy in Hell, básicamente, ¿no?
Okay.
Entonces, y eso es lo que tenemos, y pues Mike Mignola va llevando esa serie, no sabe para dónde va a ir, ya es algo, una serie continua, vaya. Entonces, no sé a ustedes, ¿qué les parece? Creo que ese cambio en cómics es algo, porque desde mi punto de vista era algo muy especial en Hellboy, el hecho de que podías agarrar cualquiera de sus series y pues básicamente brincar como clavado ahí, y ahorita perdió eso desde los últimos 3 años para acá. ¿Qué opinan ustedes de ese cambio?
Puede hacer cosas más grandes, realmente lo que no podía hacer antes, ya lo podía hacer ahorita, sus super mega historias, y además no es mucho para leer Hellboy, no son 70 años de Superman. Ajá. Puedes leer unas cuantas minis, la primera, unas cuantas de medio, y ya te puedes saltar a Hellboy en el infierno sin problemas.
Yo, mira, yo ahí me reservaría porque justamente ahorita que lo comencé a leer un poquito más, me llamó mucho la atención, y pensando en lo que tú decías, quise saltar a Hellboy de Fury, y cuando me di cuenta, ahí pasó esto, y yo esto, y yo, oh, y esto.
Sí, Hellboy dio su ojo, y junto a un ejército, y es descendiente del trono de Inglaterra, y qué pedo, a qué horas pasó todo esto,
sí,
¿no?
Sí, entonces, bueno, me voy a tener que regresar, y ya cuando la conozca, te diré, pues, qué tan bien armado estuvo esto, porque, digo, si está muy, eso sí, tiene una continuidad, se nota que ahora sí al revés, se fue al otro extremo, tiene una continuidad donde todo pesa, todo tiene su importancia, y bueno, pues no te podría decir si está mejor o está peor, lo que sí es que te digo, los poquitos que leí sueltos así, cuando no tenía esa continuidad, todos eran muy buenos y muy refrescantes, la verdad tenía un toque muy particular y muy bueno esos números de Hellboy, y eso hizo que quisiera conocer más de este personaje.
Bueno, ese es uno de los factores de la metahistoria nueva de Hellboy. El otro factor importantísimo en lo que ha cambiado por completo Hellboy de lo que era antes tú leías una miniserie de Hellboy y resulta que empieza en los 60s y pues es Hellboy en ese periodo trabajando con un problema con unos rusos en la Guerra Fría, o está en la Segunda Guerra Mundial porque hay nazis vampiros, o no sé, ¿no? Pero siempre con una base firme en el mundo real, en la historia.
Ajá.
Y otra cosa totalmente diferente en las historias actuales es que Mike Mignola conscientemente decidió sacar a Hellboy del mundo real y meterlo en otros mundos, ¿no? Meterlo bajo del mar con las sirenas, y llevarlo con luchadores, convertirlo en luchador en México, güey, en fin, ¿no? Entonces, decidió cambiar el setting por completo a mundos, a veces reales, a veces no, pero mundos totalmente diferentes, al grado que ahorita, pues, el infierno, ¿no? Entonces, ahora, es otro cambio fuerte también en el cómic.
Fíjate que otro detalle no es tan fuerte, pero lo que sí me gusta de esos nuevos números es el color. No sé si es un color que ya se nota que se entiende todavía mejor con el colorista.
Es que Mignola ya no dibuja. Si leíste The Fury, Mignola ya no dibuja The Fury.
Ah, no, entonces...
No, es otro dibujante. Él solo escribe.
Ah, mira.
Sí, es lo que pasa es que se mantiene el mismo estilo, ¿no?
Ajá.
Sí. Sí.
Pero también te digo, el color cambia, creo que es un poquito más intenso, tiene tonalidades más vibrantes por ahí, y en ese sentido y en esa cuestión, me gusta mucho la manera en que se acopla el dibujo y el color, la verdad es una manera genial.
Sí. No, y líneas más delgadas, ¿no? Se ven las líneas más delgadas, o sea, se nota la diferencia, se ve que están imitando el estilo de Mignola, pero al mismo tiempo se nota ya el más moderno todo, creo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Tavo?
Ah, iba a decir un dato de trivia.
A ver.
Pero te va a molestar. Hace rato que estabas diciendo de cómo conociste a Hellboy, usualmente diría la primera vez sería la Wizard, pero no lo peleé hasta mucho después cuando vi que estaba haciendo un intercambio de arte con un artista de un manga. Era Kazou no sé qué madres, porque no pueden pronunciar esos nombres, ni a los madrazos. Este güey dibujó un Yu-Gi-Oh, y no la dibujó a Yu-Gi-Oh, y este Kazou no sé qué dibujó a Hellboy. Y chingada madre, ¿por qué uno es fan del otro? Sí. Me pongo a leer el manga, los primeros tomos, antes de que se volviera súper comercial. Y son historias de terror.
Uh-huh. Órale.
Son historias de terror, no sé, del banda de la escuela que te está madreando, lo castigan y un monstruo se lo come. O la, maestra obsesionada por la belleza que nomás anda castigando a los alumnos, que se le cae la cara.
Órale.
Y te digo, que ahora te va a comer el monstruo que tienes interno y sale un monstruo horrible, feo, gordo y todo lo que quieras.
Pero fíjate que eso es lo que no tienen los cómics de Hellboy y a mí me gusta. No es horror propiamente, es aventura con temas sobrenaturales, pero no es realmente horror. Entonces, y eso me gusta. O sea, realmente nunca me ha asustado un cómic de Hellboy.
No, pero yo estoy diciendo que va por ese rubro, primero por los diseños de los monstruos,
sí.
Y ya luego, como es un manga comercial que se prostituye, lo que quieras decirlo, es un manga comercial que empiezan sus aventurillas y buscan que viene el origen de sus monstruos y cómo está todo eso. Y dije, bueno, este principio veo que ya veo por qué le está gustando a Mignola.
Sí.
Por eso dije, hasta que Mario me va a agarrar a madrazos.
Nah. No. Es como Pedro, güey. Siempre encuentra la manera de meter algún
lado político.
Político, güey. En fin, tú siempre encuentras la manera de meter un manga, güey.
No, pero es que yo decía, curiosa de por qué madres este güey hizo un fanart a este mangaka y este mangaka le hizo un fanart a
Fíjate Mignola. Que algo chido que tiene Mignola, también de todas las entrevistas que oí con él, algo chido que tiene, él no tiene este síndrome que tienen los artistas, dibujantes y escritores de que no, yo los cómics me valen madre, yo ya no leo cómics, ¿no? Él lee cómics, o sea, le preguntas de cómics, le preguntas de cuáles son sus favoritos, y el cuate sabe mucho de cómics, ¿no?
Sí,
entonces, y le gusta.
¿Por qué será eso que los artistas de cómic no quieran a los cómics?
Ese es un tema que vamos a tocar muy a fondo, Tavo, próximamente, damas y caballeros.
Entonces me quedo callado.
Tocaremos ese tema.
No, sí, es un síndrome, vaya, les doy un adelanto, pero es un síndrome que hemos notado ya en muchos de los artistas y escritores que entrevistamos, que conocemos, en fin. Todos tienen esta desconexión fuertísima con la fantasía. Ya no pueden creer la fantasía, ¿no?
¿Será por la edad o...?
No es la edad. Yo creo que es el trabajo de creación provoca que simplemente... Síndrome de Dios, ¿no?
¿Se le sube?
No tanto que se le sube. No me refiero a eso, sino que te desconectas en cuanto sabes cómo funciona algo, en cuanto sabes de dónde viene algo, deja de ser real para ti, deja de ser... ¿No? Bueno, no lo sé.
Eso sí pasa en todos los aspectos. Una vez que estás del lado creativo, del otro lado, o sea, porque a mí me ha pasado ya después, o sea, nos lo decían en la escuela, una vez que estás viendo cómo se hacen las cosas, ya no las ves de la misma manera, o sea, siempre
pierde
estás analizando
la magia,
que si claro. Esto, que si la estructura de la historia, que si el dibujo aquí está mal, etcétera, etcétera, y pues sí, es parte.
Pero como que hasta les da pena, no lo quieren admitir, me vale madre Superman, me vale madre...
No, sí, o sea, de hecho...
Es un desdén.
Sí, es desdén total, ¿no? Y Mignola, pues tiene ese desdén, pero contra... Básicamente muy dirigido a superhéroes. Yo lo he notado en todo lo que él dice, ¿no? Entonces, pero bueno, pues...
Hay cada quien.
Dentro de todo me parece lógico porque su estilo creativo, tanto de historias como de dibujo, pues no es compatible con los superhéroes, güey. Él necesita ese subtema sobrenatural.
Sí, la verdad.
Lo necesita, ¿no? Él lo que quiere es eso, escribir sobre monstruos. Lo que nos lleva a mencionar la tremenda influencia que tiene Mignola en las historias de Hellboy, de H.P. Lovecraft.
Sí.
Y de historias como esto del Call of Cthulhu, que definitivamente en Seed of Destruction se nota totalmente la influencia total de Lovecraft en la historia, ¿no?
Como que antes de Hellboy, como que nunca había visto en televisión o en caricaturas que hablaban de Cthulhu y todo eso, creo que más que en Los Cazafantasmas.
En Los Cazafantasmas, hablando de Call of Cthulhu.
Y ya, pero de ahí fuera no ha salido nada hasta ahorita en este nuevo siglo.
Sí.
Post Hellboy.
Fíjate que yo últimamente, pues leí un poco de las... Además, no es difícil meterse con Lovecraft porque realmente es muy poquito. O sea, son unas cuantas historias cortas. Y pues lo que hice fue bajar una aplicación en el iPad que trae las historias ilustradas, pero trae el texto tal cual de la historia. Las trae ilustradas y con sonido. Entonces, pues la verdad está padrísimo, se las recomiendo. No es un motion comic porque es el libro, pero tiene, o sea, de repente hace ruidos y así cada página te pone ruidos de fondo.
Uy, te espanta, Chutul.
Está bien padre. Entonces, ahí me di cuenta, o sea, esto de leer el H.P. Lovecraft, después de ver tantas cosas que te gustan y luego leer esto, te das cuenta de cuántas cosas que te gustan vienen de H.P. Lovecraft, ¿no?
Muy influenciadas, ya, ¿verdad?
Es increíble, güey, la cantidad de cosas, ¿no? Y no es que... Porque son buenas, o sea, pero muchas veces el Switch ya lo ves venir desde antes, ¿no? Pero de todas maneras los conceptos son increíbles. Y además el Lovecraft, él como que animaba a otros escritores a que usaran sus conceptos, ¿no? A que usaran a Cthulhu, a que usaran el Necronomicon, en fin, o sea... Entonces eso es, yo creo, lo que creó ese... tantas historias basadas o con elementos de las historias de Lovecraft, ¿no? Pero sí, vaya, Hellboy, esa idea del otro, de los monstruos en el universo, básicamente, que en el universo hay monstruos y que tienen influencia en la Tierra, pues es lo que usó Mignola para básicamente como describir el infierno en esos primeros cómics de Hellboy, ¿no?
Sí, ¿no? Y además esta idea de que, bueno, pues hay una línea, pero que puede ser cruzada y que ha estado intentando ser cruzada y ser rota, la verdad está muy padre, sobre todo porque, bueno, de repente... Me recuerda cuando estaba escrito de manera diferente Wolverine.
Sí.
Wolverine era un tipo muy peligroso con una serie de cosas detrás. Pero que él intentaba no darle mucha importancia. Y me gusta esa cuestión que tiene Hellboy de que dice, bueno, a ver, a lo mejor puede haber cosas muy oscuras, pero a mí no, yo no le voy a dar importancia a esto, ¿no?
Sí.
Él hasta cierto punto te lo manejan como... Me gusta...
Cotidiano.
Y como la posible llave para toda esta oscuridad, pero le ponen un signo de interrogación, Mignola, de una manera muy inteligente, de una manera muy hábil y bueno, pues todo respaldado en esta personalidad de Hellboy.
Sí.
De hecho, le da un toque muy padre y yo no lo había notado, sobre todo porque esta historia tiene importancia cuando ya la ves en el contexto de todo lo demás. Una historia cortita que tiene por ahí de los hot cakes, que en inglés se llaman pancakes.
Sí, es cómico, güey, es como lo del...
No,
pero... Como lo del smoking.
Es cómico, pero me gusta porque según vas avanzando con Hellboy te das cuenta que esa historia tiene un peso increíble con con todo lo demás que hace, o sea, a lo mejor tiene es como que medio irónico, es medio, sí, medio inocentona esa historia, pero sin embargo tiene un peso muy fuerte a partir de cómo se va desarrollando el personaje de Hellboy a través de todas sus historias, ¿no?
No, y eso pues nos lleva tantito a hablar de la personalidad de Hellboy, que es... Vaya.
El tipo rudo, pero blando a la vez.
Yo no le diría rudo, yo diría...
Bueno, que pretende ser rudo.
¿Se te hace rudo?
A mí me parece
rudo, pero...
¿Eh? A mí se me hace buena onda.
A mí me parece un cuate con el que yo podría ser amigo definitivamente, güey, claro. Hellboy. O sea, es un tipo, y hay que mencionar, vaya, aquí tenemos que mencionar también la gran, inmensa diferencia que hay entre Hellboy en los cómics y el Hellboy de Guillermo del Toro. Que creo que eso es... Esa fue mi principal queja de la película de
que
Hellboy.
Busca aceptación y es que el cómic le vale madre.
No realmente, más bien la edad mental del personaje.
Ah, que es un adolescente y aquí
Hellboy en los cómics es un trotamundos, güey, es un cuate que ha visto de todo y que es un
mochilero.
No, sino que, o sea, ya es un hombre maduro con madurez y todo, pero es digamos algo parecido a Han Solo, si me lo permiten, ¿no? O sea, es una personalidad, es un tipo muy fuerte, pero tiene cierta seriedad, ¿no? En cambio, en la película, Guillermo del Toro tomó a una personalidad de, a pesar de que es un ente que ha vivido, pues ya más de 30 años, no más, porque la película sucedió en el 2000, 40 años, güey, porque lo encontraron en el 42, ¿no? Entonces, lleva 40 años encerrado en un cuarto, eso es lo que básicamente nos ponen en la película, y tiene la personalidad de un adolescente enamoradizo, ¿no? Eso es Hellboy en la película, ¿no? Y el Hellboy de la película tiene un componente romántico muy fuerte, que es lo que mencionábamos también del Hombre Araña. Por alguna razón en las películas
no hables,
les da por que, vaya, creo creo que es por complacer al público femenino, no sé. Mira, yo no lo veo mal, a mí me gusta mucho la historia de amor de la primera película de Hellboy, o sea, a mí me gusta mucho. Pero no deja de quedar como un componente muy pesado para Hellboy, el componente romántico, cuando en los cómics Hellboy no es así. Hellboy nunca andaría chillando, arrastrándose porque una chava no lo pela, ¿no? O sea, ese no es el Hellboy que yo conozco de los cómics, ¿no?
Me vale madre.
Eso es algo bien curioso porque en el primero todavía, si tú, en lo que leí de los primeros trades que me eché, si tú los lees, la primera película sí resume y retoma elementos muy hábilmente de los cómics. Sí,
especialmente de Seed of Destruction.
Fíjate que hay una parte que no hemos comentado mucho de los cómics.
Sí.
Hay unos trades de Hellboy que vienen historias cortas, pero como cómicas. Incluso el dibujo se parece mucho como... Está dibujado Hellboy como si fuera Bob Esponja.
No mames.
Y sale con otro monito, por ejemplo, que se están peleando en el infierno porque Hellboy tiene hambre, pero ya quiere dejar de comer, no sé, muertos o gente del infierno. Y le dice, no, pues come moscas o come gusanos. Y dice, no, yo quiero comer un buen trozo de carne. Y se pone a hacer travesuras en el infierno. Es como Batman, que tiene varias versiones, que hay unas en la tele, hay otras en la película, y en el mismo cómic hay como varias formas de hacer a Hellboy, pues igual pasa en el cómic. Entonces a veces es como difícil ubicar un solo Hellboy, porque en unas series pues tiene como una personalidad, y como dice Mario, en la película pues es un adolescente.
Sí. Más que nada no es la edad, porque hay cómics que están en los 40, 60...
Es que ese es el punto, o sea, el cómic... Hellboy lo puedes ver en cualquier momento de su vida, pero tiene una personalidad diferente. En cambio, la película, te digo, tomó esta decisión de
a partir
hacer...
de la segunda, sobre
sí,
todo.
Sí, no, y las... Bueno, ahorita vamos a platicar ya más a fondo de la trama de las películas, pero sí, hablando de la personalidad de Hellboy, sí hay una diferencia marcadísima, y realmente el Hellboy que conoce todo mundo, pues es el de las películas. Entonces, sí. Todo mundo ubica a Hellboy, pues, enamoradizo y que básicamente no puede vivir sin Liz, ¿no? Cuando realmente, pues, Hellboy es... Vaya, de hecho, pues ha tenido muchas chavas, ¿no?
Sí.
Entonces, y de hecho ahorita, pues ya ves esta chava inglesa, ¿cómo se llama? Con la que ya realmente ya se enamoró en serio y todo.
Liz Sherman.
No, la chava inglesa. Ya
la de la película.
Esto estoy hablando recientemente en la serie de... Creo que es de Furies, ¿no? Donde pasa esto.
No, es antes.
Es antes de Furies, bueno. Pero ahí ya, o sea, ya literalmente él decide vivir una vida normal y todo. Y ya formar, pues, prácticamente una vida de pareja con esta chava, ¿no?
Órale.
Pero realmente es la primera vez que eso sucede en el cómic, ¿no? Y esa es la serie en donde toma otro artista ya esa serie en específico la hace otro dibujante. Pero sí es algo extraño para Hellboy en los cómics, ¿no? Que decide eso. En cambio, en las películas, pues, Hellboy, pues inclusive desde la segunda película, pues es, ya Hellboy es es el marido, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ya,
sí.
Entonces, sí, es ya totalmente separados las dos versiones, ¿no?
No, y en todo y por todo, y bueno, ahí creo que hay que contextualizarlo de que ya más que una decisión mercadológica o algo así, ya tuvo que ver más bien con que Guillermo del Toro tenía intereses diferentes para el personaje y tenía perspectivas diferentes para el personaje, porque es más, algo que no suele hacer... Eso sí fue algo que me gustó mucho de la película, que no suele hacer Mignola, es hacer ese guiño a la manera en que se está destruyendo el medio ambiente, en que se están perdiendo ciertas cosas a partir de la deshumanización de las sociedades, y que bueno, pues es una crítica que da Guillermo del Toro, que Mignola no lo hace tan claramente, no lo pone de una manera tan directa, pero el mismo Guillermo del Toro dijo que cuando hizo la primera de Hellboy, él pensaba que era cine de autor, pero que en la segunda había sido ya completamente cine de autor y que había hecho lo que él había querido ya en la segunda, entonces...
No, pues de hecho se notan muchísimos elementos muy similares del laberinto del fauno,
claro.
en la segunda película de Hellboy, no solo en lo visual, sí. Sino hasta el tipo de historia y lo que sucede en la historia.
Fíjate, o sea, que ahorita que comentas lo del laberinto del fauno, uh-huh. A mí se me hace como que el laberinto del fauno tiene más de las historias de Hellboy del cómic que las propias películas de Hellboy.
¿Por qué?
Por el ambiente de la historia, mucho más oscuro, mucho más como de cuento fantástico.
Sí.
que las películas, porque las películas, pues como tú dices, es un adolescente que anda buscando a la chica, que tiene aventuras en la calle, que sale un monstruo con tentáculos en la boca, pero esa parte como fantasiosa y mítica la veo más en El Laberinto del Fauno.
Mira, de hecho, imagínate a los, sobre todo a los personajes sobrenaturales como el sapo, como el fauno, como el otro este monstruo que sale de los ojos en las manos. Imagínate los dibujados por Mignola, están perfectos.
No, y la verdad, ya hablando específicamente del Laberinto del Fauno, que es una película que en muchos niveles me encantó porque yo tengo un tío, un hermano de mi abuelita.
Que camina igualito que el fauno.
No, pero le tocó pues, la Guerra Civil Española.
Ah, caray.
Y estuvo preso 2 años.
Ay, güey.
No, la Guerra Civil Española fue terrible. Hay este monumento que se llama el Valle de los Caídos. Mi tío Pepe nunca quiso ir. Nunca se paró en el Valle de los Caídos porque ese monumento es un monumento inmenso, güey. O sea, solo estando ahí te das cuenta de la magnitud. Y es una iglesia que está básicamente construida dentro de la montaña. O sea, es una cosa inmensa, güey. Pero eso pues lo construyó Franco con puro prisionero de guerra, güey. Se murieron muchos ahí en esa construcción, ¿no? Porque fue a mano. O sea, hicieron el hoyo en la montaña a mano. Entonces, el Laberinto del Fauno, pues, presenta básicamente, creo que es de las pocas películas que hay realmente de la Guerra Española y de cómo fue la Guerra Española, porque fue terrible. Y mi tío Pepe estuvo preso. Es una historia de veras para contarla en una novela, güey. Entre muchas cosas que me platicaba, lo más fuerte que me platicó mi tío Pepe fue cuando estuvo preso en una cárcel por 2 años. Y él cuando entró, pues era un chavito, imagínate, chavito de 19 años.
No manches.
Le preguntan, ¿y usted qué hace? Pues, su amigo era carpintero. No, pues soy carpintero, pero pues realmente él no era nada. Y y él estaba en una celda en donde eran como 50 cuates, man. Y ya cuando llamaban a alguien, a ver, fulano. No, pues ya sabían, ese cuate ya les regalaba su cinturón, regalaba sus zapatos, daba una cartita que para su esposa o lo que sea, porque ya sabían que era porque se lo iban a echar.
Madres.
Imagínate cómo vi, por eso mi tío Pepe, pues la verdad es que sí, tenía síndrome postraumático, definitivamente, ¿no?
No, pues no es para menos.
Pero esa historia básicamente de cómo él se salvó, vinieron a llamarlo un día. Entonces, pues él ya pensando que pues ya hasta aquí llegué, ¿no? Y resulta que le dicen, tú eres carpintero, ¿no? No, pues sí, bueno, pues necesitamos que se arreglen todas las puertas, toda la carpintería de la cárcel, del edificio administrativo, necesitamos que los arreglen. Y él, pues sí, pero necesito tener ayudante. Y mi ayudante es fulano de tal, el que sí era carpintero. Y gracias a eso se salvó, ¿tú crees? Es una historia de veras increíble la de mi tío Pepe. Y entonces esta película presenta realmente cómo fue esa guerra y ese villano, güey, del Laberinto del Fauno, no mames, güey. O sea, Darth Vader se queda pendejo, güey, con este villano del Laberinto del Fauno. Creo que está en mi top 10 de villanos, vaya, está en los primeros 3, güey.
Sí, definitivamente. Sí.
Y el actor que hizo ese villano, no lo he vuelto a ver en otra cosa, pero de veras, Guillermo del Toro en esa español, película se aventó, un 10, man, es un peliculón, man. Independiente, pero sí, tiene mucho, o sea, comparas visualmente Hellboy 2 y El Laberinto del Fauno, se parecen mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, fue
regresando a Hellboy.
Entonces, pues bueno, lo que creo que debemos de hacer ahorita es platicar de series que hayamos leído de Hellboy. Y un poquito de nuestro primer contacto con Hellboy. Vaya, yo no sé mucho qué decir de mi primer contacto, porque realmente mi primer contacto fue Seed of Destruction. Entonces,
ya igual, platicaste con
ya platicamos mucho de Seed of Destruction. Entonces, pero ustedes, si quieren, cada quien platique de su primer contacto y algo que hayan leído que les haya gustado mucho de Hellboy.
Bueno, mira, yo creo que ya comenté cuál fue mi primer contacto, ahí ya arruiné esa parte del inicio. Pero bueno, ahorita algo, el que del plano me enganchó, me gustó mucho, es el trade número 4, que es The Right Hand of Doom. Doom es una palabra que como que está medio rara de traducir.
Es la perdición, podríamos decir, la mano derecha de la perdición.
Es como que destino, pero cuando el destino es un destino negativo, es un destino ya maldito, sí. ¿No? Entonces,
te lo digo porque es Indiana Jones in the Temple of Doom, Indiana Jones en el Templo de la Perdición.
Sí, sí, pero entonces la mano derecha de la perdición o la mano derecha de un destino ya oscuro. Y
¿Tú te chaqueteas con la derecha o con la izquierda?
no queremos saber.
No, o sea,
imagina que tuvieras una mano de piedra. ¿Qué irritación? ¡Ah!
Mira, hay cremitas para eso.
Que bueno, no somos los supergüeyes.
Pero bueno, particularmente me gustó mucho cómo esas son historias cortas y todas tienen un sabor muy particular, sobre todo porque, bueno, pues comienzan con los primeros años, con los años de en medio, y ya al final te dan pues todas estas cuestiones que sí son guiños, que sí se tomaron en la película, como el hecho de que el significado de la mano de Hellboy, la relación...
El villano, Rasputin.
No, el villano, no tanto el villano. Te digo, otros guiños, otros pequeños detallitos de la historia que dices, ¡ah, mira! Eso salió en la película, esto está integrado a la película. Entonces, la verdad, está muy buena, vale la pena realmente. Y te digo, te deja... como que te mete realmente el personaje y ya te cuenta que terminas de leer este trade y ya ves a Hellboy como un cuatacho así de, ah, mi cuate Hellboy, ¿no? Y después de eso, el que leí fue el de Hellboy en México y la verdad se pega muy bien, ¿no? Le da un toque más.
A ver, platícanos del de Hellboy en México. Yo no he leído el de Hellboy en México.
El de Hellboy en México te habla de que, bueno, pues él está con Abe Sapiens aquí en México y están en medio de unas cosas y de repente se da cuenta que él ya antes estuvo aquí en México y que estuvo con unos luchadores y bueno, la verdad es una historia bastante oscura, de las más oscuras de Hellboy, y pues le vemos la parte sensible a este personaje que no es rudo. Uy. Pero sí es muy fuerte,
pero es técnico.
Y ándale, que es, digamos que es un técnico que hace amistad con ciertos rudos y cuando las cosas se complican, imagínate lo que pasa. Entonces, vale la pena, está buena este cómic, este cómic, y se nota que sí se tomó la molestia Miñola de ver una que otra película de del santo y tomarle su estilo, o sea... No, o por lo menos para mí, no fue así de que hay el típico gringo que con la medio idea que tiene de lo mexicano.
A ver, espérame, porque tenemos invitado a Darth Vader. Darth Vader, señor Darth Vader, platíquenos, ¿qué opina usted? Ya se cayó Darth Vader, ya se fue.
Ahora, y ya la otra que también me gusta mucho, que está muy bien narrada, bueno, yo desde que vi el primer número visualmente está genial. Ajá. La manera en que está narrada es, y se me hace un crossover bien interesante, Batman, Hellboy y Starman, ¿no?
Ya. Yeah.
Y me gusta,
a mí, fíjate que a mí el crossover de Batman, Hellboy y Starman como que no, fíjate, nunca me hizo mucho.
A mí me gustó te digo, sobre todo el primer número tiene una narrativa genial, o sea, las páginas fluyen muy chingonamente, o sea,
todas a mí se me hacen personajes tan incompatibles, cabrón.
A mí me gustó porque, por ejemplo, toda esta secuencia de, por ejemplo, la persecución al Joker en las azoteas y todo esto, el diseño de página, todo fluye muy padre, o sea, y me tocó verlo en blanco y negro primero y se ve genial y la ves a color y, de hecho, ahí tengo todavía las escenas en blanco y negro porque no sé cuál me gusta más, si la de blanco y negro o la de color.
Ya.
Yeah. Y bueno, creo que sobre todo es eso, la manera en que en esos números te doy toda la razón, no es la gran historia, no es la mejor historia de Hellboy, pero me gusta cómo fluye toda la narrativa.
Fue en esa época en donde nos bombardeaban con crossovers, güey.
Ajá.
Sí,
y seguro. Y yo todavía me emocionaban los crossovers. Ah, y crossover que saliera de Batman, pues yo lo leía, lo compraba, güey.
Ya te rompieron el corazón.
Y no. Y sí, de hecho fue pues, como el crossover con Daredevil, güey, que también así como que, entonces, sí, no hizo mucho por mí ese. Y también, yo en ese momento, pues no conocía a Starman, yo no había leído todavía la serie de Starman. Y entonces como que sí, me costó trabajo leerlo, me acuerdo. ¿Y tú, Tavo?
Uy, 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 iba a decir Hellboy en México, pero ya me lo ganó Pedro.
Aquí
viste. Voy a decir con el Return of the Darkness, The Origin of the Darkness, que sería por segunda vez vuelve Rasputin. Uh-huh. Y empieza a armar su fin del mundo otra vez. Me encantó porque se agarra todas las leyendas y te las van explicando y te están vinculando una con la otra, de otra, de la hipermitología de una mitología de un lado y te la meten con la otra, que está descendiente. Sí, sí.
No.
Sí, me encantó eso de las mitologías y que los villanos andan hablando entre cuates como ellos. Hola, amigo, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué has estado haciendo? Yo aquí nomás he estado muerto. ¡Qué chido! Me pareció genial. O sea, no fue... Hellboy casi no apareció, andaba haciendo sus rollos en otro lado, pero es totalmente de los villanos, no hay conclusión de nada. Viene el fin del mundo, pero al final y cabo no hay nada. Sí. Y eso me pareció... No puedo hablar con spoilers porque me van a madrear.
No, pues no digas el spoiler más importante.
Nada más no decir, pero así me gustó mucho la interacción entre los personajes, de que tú me quieres y te quiero, pues vete a morir y no sé qué, pues no me quiero morir, no te vas a morir. Y te andan hablando de los orígenes de todos, de Rasputín, de sus cuates, todo ese relajo, y estuvo padrísimo. Y no me agradaba el arte de Mignola al principio, pero cuando fui agarrando le dije, ay, esto queda muy bien y queda muy dinámico entre la emoción y todo esto, está pictográfico y así, todo genial. Y dije, ay, pues está bien padre, vamos a ver qué otra cosa hay de Mignola.
Yo les voy a recomendar rápido, porque las películas animadas de Hellboy, a mí en lo personal se me hicieron muy mediocres.
A mí me gustó.
No me gustó Hellboy, pero
a mí sí.
Hay unos motion comics que no tienen reputa madre, están pero increíbles. Si tienen oportunidad de verlos o bajarlos, están, pero no he visto un motion comic de mejor calidad que eso,
¿ves?
No,
y es que además el dibujo de Mignola se presta mucho para esa narrativa.
Y le dan una animación padrísima, el diseño del sonido está muy bueno, y mezcla eso con las historias perrísimas de Mignola, están perrísimos los motion comics. Olvídense de la animación, vean los motion comics.
Ay, imagínate que con ese estilo de arte hubiera un videojuego, como el de...
No. Estaría padre, como aquel experimento que hicieron con el Hombre Araña en los... Por ahí del 2003 con Xbox, que hicieron un juego del Hombre Araña totalmente con el estilo de Mark Bagley de Ultimate Spider-Man. Sí, y lo lograron, pero perfecto. O sea, ves el juego y estás viendo el de Hombre Araña dibujado por Mark Bagley. Wey.
Hay un juego de Wii que luego se pasó para el PlayStation, el de No Need for Heroes, que tiene un estilo muy minolesco, o sea, de todo negro, así como dibujo 6 Shaded, que creo que le quedaría muy bien a Hellboy.
Claro. Pues no tardan, güey.
Ahorita no se acuerdan, pero ese que usabas como el control de Wii como espadita.
Sí.
Y te hacías así para cargar la espada. Sí.
¿Cómo le hacías, Tavo? En ese momento Tavo está haciendo un movimiento con su puño de arriba a abajo.
Muy cerca de su pecho.
Exactamente. Entonces, pues bueno.
Así. Y lo chistoso es que... Exacto.
Y dice que le gustaba mucho jugar el Wii.
Sí. Así jugarse es. El Wii, jugarse así el es. Wii.
Y bueno, ¿Miguel?
Miguel.
Mira, mi favorito es, no sé si lo han leído, es uno que se llama El Cadáver.
No, yo no lo he leído, güey.
Y me gusta porque es como si fuera una especie de videojuego en la que Hellboy tiene que seguir varias pistas. Primero llega como una casa abandonada y hay un bebé en la cuna, muy bonito el bebé. Y ya Hellboy lo agarra como con las tenazas esas que ocupan para el carbón o para agarrar No, no era el carbón, era como para agarrar las... espuelas de los caballos. Y ya lo carga y el bebé se convierte como en un duende, lo que lo lleva a otra pista donde está un cadáver colgado en una, pues qué sería, como donde colgaban antes a los cadáveres, no sé cómo se llame eso.
Pues la horca o...
Y ya de ahí agarran ese cadáver y se lo colocan en la espalda. De hecho, de esa historia se basaron para ese cadáver meterlo en la película. El que le iba diciendo por dónde tenía que ir, que va colgando atrás de él, es sacado de ese cómic.
¡Órale!
Oh. Y así va siguiendo pistas y pistas y pistas hasta que va resolviendo todo el asunto. Yo creo que, pues para mí esa sería la clásica historia de Hellboy, con monstruos gigantes incluidos. Y pues no sé, a mí se me hace muy muy padre ese cómic y todo el punto es para rescatar, y ya no les digo más, dejo ahí el asunto, ¿no? Para que el que lo quiera leer, pues se sorprenda, ¿no? Con qué es eso que está buscando Hellboy con tanta vehemencia.
Oye, Miguel, ¿y tú que has dibujado cosas lovecraftianas?
Ajá.
Y dibujaste a Cthulhu, de hecho, ¿no? Bueno, dibujaste un monstruo con tentáculos. ¿Qué te parece el asunto? ¿En algún momento te influenciaste en Hellboy para el cómic ese que hiciste de Poe and Phillips?
Pues fíjate que cuando el escritor Jaime me dio así como la referencia o de qué iba a tratar el cómic, yo pensé que iba a ser algo como muy Hellboy. Para quienes ya leyeron el cómic, pues van a ver que no tiene nada que ver con Hellboy, es otro tipo de historia. En cuanto a las ilustraciones y a los dibujos, a mí me hubiera gustado más dibujar más monstruos con tentáculos, es padre hacerlos. Me gusta cuando Mike Mignola los hace porque los hace enormes, los hace gigantescos.
¡Uy!
Y
¿Sí?
Ya se cayó Miguel.
¿Miguel?
¿Miguel? ¿Miguel?
¿Miguel?
¿Por qué la ventana por descostilla?
Ups. Bueno, lo que Miguel estaba diciendo es que... A ver, Chucho, vuelve a jalar. Oye, bueno, lo que Miguel decía es que, y sí es cierto, fíjate que con Mignola funciona mucho que muestra sus monstruos, sin albur, pero no los muestra completos. Siempre la mitad o digamos un 60% del monstruo está en sombras. Y creo que eso funciona mucho. Es una manera de dibujar de Mignola y de presentar las cosas gráficamente que creo que es de las cosas que ha hecho a Hellboy.
Y que, bueno, juega mucho con tu imaginación en ese sentido. Sí. Ya.
Es como película Tiburón de Steven Spielberg, que nunca te mostraron el mugre tiburón hasta el final y te lo vas imaginando.
Exacto, claro. Tau. Y cuando te muestran el tiburón, entonces dices, ¡ay, Dios! Y sales.
Ahora sí, ¿no?
Y y pues sí, entonces, ¿y tú, Chucho?
Pues, fíjate que yo no sé, como que desde el principio Hellboy no me llamaba mucho la atención. Me gustaba el dibujo abstracto, creo que sí lo vi cuando empezó a salir los primeros cómics, pero nunca me llamó la atención. Más bien fue hasta las películas, como que ya ahí pues conocí al personaje y se me hizo vaciado interesante. Pero no había leído realmente nada de Hellboy hasta hace poco. Leí las Seed of Destruction, que es el parecido a la película donde está más basado, se me hizo muy bueno. Sí, me captó. Y a diferencia de como tú dices, también vi una película animada, me gustó también la película animada, es la de Blood and Iron. Es un rollo mucho con vampiros, fantasmas y otras cosas de deidades antiguas. Y se me hizo buena la animación, un poco oscuro todo el planteamiento, pero sí me gustó. Tiene buena animación, tiene buena ambientación, no es así la peliculona, así super chida. Tiene un poco el estilo de del Batman animado, por ahí creo que se basaron. Pero no le salió igual. Pero sí, creo que sí respeta incluso un poco el estilo de Mignola. Así los trazos cuadradones y todo esto. A mí sí me gustó esa. Creo que hay otra que dices, esa no la he buscado todavía, la veré después. Yo sí se la recomendaría. Está buena, está palomerona, pero sí está chida.
Fíjate que yo quiero platicar de algo que una vez estaba en una librería de esas gringas y que veo una novela, güey, de Hellboy. Y no sé si alguna vez, ya les he platicado aquí de aquellas novelas de los Hombres X, que fueron mis primeras novelas de superhéroes que dije, no mames, güey. Y me encantaron, güey, de un escritor que se llamaba Christopher Golden, que escribe perrísimo, güey. Se mete a la mente de los superhéroes y de los villanos de una manera increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues veo esta novela y digo, Mike Mignola y Christopher Golden. Y pues esta no, inmediatamente la agarré, definitivamente, güey. Y pues resulta que la idea de la novela es que encuentran un esqueleto gigantesco, sepultado. Y el esqueleto gigantesco tiene un martillo y todo. Para no hacerles el cuento largo, identifican que es el esqueleto de Thor. El dios Thor. El dios nórdico Thor. Y de ahí sale la historia. Es una novela bien extraña, güey. Bien bizarra. Se mete con las deidades nórdicas. Y se mete también con cosas de samuráis. Está perrísima la novela, güey. Es chiquita y tiene ilustraciones de Mignola. O sea, Mignola ayudó, yo creo que ayudó a plotear la historia. Hace ilustraciones para la novela. Y aparte, Christopher Golden, pues, supongo que es el que lleva toda la, todo lo que es la prosa, ¿no?
¿Y Christopher Golden es el actor?
¿Cómo?
¿El actor?
No, Christopher Golden es un escritor. Entonces, a partir de eso, por lo visto, Mignola y Christopher Golden han tenido más participaciones en novelas ilustradas, güey. Que la verdad les voy a decir que yo creo que no, no he leído todavía ninguna porque me acabo de enterar ahorita investigando porque esa novela la tenía ahí guardada y ahorita para este episodio pues se me ocurrió sacarla y darle una repasadita y todo para acordarme cómo era. Porque no creo que es una novela grande, es una novela cortita, debe ser como de 100, 150 páginas, es un libro chiquito. Y entonces veo que tienen más novelas estos dos cuates, Mike Mignola y Christopher Golden, y definitivamente hay que checarlas, güey. Hay de vampiros, otra que se llama Joe Golem and the Drowning City, y, o sea, nada que ver con, y son novelas ilustradas.
Órale.
Entonces, pues yo por lo pronto las voy a buscar.
Sí, claro.
Porque definitivamente se me hace que han de valer mucho la pena. Entonces, te digo,
Hellboy. ¿Cómo se llama la novela?
Fíjate que iba a traer el libro y se me olvidó. Y no lo encuentro en el internet, cabrón. Pero luego se los pongo por ahí. Porque tengo el libro ahí en la casa. Bueno. Pero no lo encuentro en el internet, fíjate. Aquí está. Se llama Los Huesos de los Gigantes. The Bones of Giants. Okay. Y es una novela de Christopher Golden. Y es ilustrada por Mike Mignola. Y en la portada está Hellboy con el martillo de Thor. Pero sí me costó... ¿Quién sabe por qué me costó trabajo encontrar en el internet una imagen de la novela? Pero sí, se las súper recomiendo. Es de las historias más bizarras que he leído de Hellboy, güey. Porque no solo se meten con la mitología nórdica, sino que cambian la mitología nórdica con esto de los de un esqueleto gigantesco, güey, y no, está muy chida la historia. Se me hizo súper, súper original. Y fíjate que yo dejé de leer cosas de Hellboy porque lo vine a sustituir por Harry Dresden, el hechicero. De verdad, o sea, como que es el debo decir que como que la dosis que tengo de cosas sobrenaturales y como que el espacio que tenía Hellboy en mi mente, ahora lo ocupa Dresden, güey. Porque es el mismo tipo de historias, nada más que... Y es que de veras, a mí me ahuyentó Hellboy. A mí cualquier cosa que me conviertas en demasiado longeva y que pierda yo la idea de dónde está el final o de dónde va a haber al menos una parada, sí me ahuyenta un poco, especialmente si desde el principio ya no me metí, ya no me subí al tren. Y es lo que me pasó ahorita con Hellboy en el infierno y con Furies y con todo. Pero vaya, la de Furies me puse a leerla ahorita, ¿no? Entonces, Y Dresden tiene eso. Dresden, cada libro que lees es como si empezaras a leer Dresden. Te va a explicar todo, ¿no? No necesitas saber nada más que leer ese libro. Entonces, sí, definitivamente a mí sí me ahuyentó un tanto Mignola con este cambio, ¿no? De hacer a Dresden ya... Digo, a Dresden, a Hellboy ya una propiedad ya continua con una metahistoria y una continuidad ya muy profunda, ¿no?
Pero no te enojes.
No me enojo, Tavo, no me enojo.
Si no es para ti.
¿No es para mí? ¿Por qué?
No te enojas. Entonces, si no te agrada lo que está haciendo ahorita, no, tampoco no significa que esté
mal. No, ahorita en la Comic-Con le voy a ir a mentar la madre al cabrón, ¿cómo crees?
Después de que hasta nerviosa se puso al momento de entrevistar.
Oye, sí, en la entrevista que ahorita, en este momento les vamos a poner esa entrevista que le hicimos a Mike Mignola en la Comic-Con.
No, hay un dato de trivia. Después de la entrevista, Mario se quedó platicando como 20, media hora con 20 minutos con él o media hora y le dije, Mario, ya párale.
Lo hubieras grabado, idiota. Además, ya párale, pero lo hubieras grabado. Pero sí, la verdad es que además es un tipo muy accesible. O sea, el cuate parece muy serio, pero no, o sea, es muy accesible y se puede platicar muy chido con él. Entonces, la verdad, sí, Gikié, gacho, güey, gacho. O sea... sí me puse como fanboy treitón, pero gacho, güey. Y sí, el cuate cuando... Como nos vio que estábamos ahí parados y no decíamos nada, Tau y yo, decía, bueno, estos treintones, qué pedo. ¿van a comprar algo? No. Y él, ya ves que tenía ahí sus estampitas y todo sobre la mesa, ¿no? Entonces, o sea, ni compran nada, nomás están ahí parados como postes. ¿Qué pedo, no? Pero pues es que yo estaba oyendo todo lo que decía, güey, porque todo lo que decía era de oro, la neta.
Hay un término que se le dice a esas tipo de personas, los percebes, porque le pegan al barco y no se despegan.
¡A la madre!
No, pues, hacen nada.
Eso fuimos con Mike Mignola, güey. Entonces, sí me vio así con cara de qué pedo. Y entonces ya le dije, oiga, un podcast y queremos entrevistarlo y que no sé qué. Bueno, y ya como que la entrevista pues ya agarró y ya se soltó cuando ya vio que le empezamos a hacer preguntas legítimas, ¿no? Y y ya pues como que le gustó y ya ya se puso flojito y cooperando, ¿no? Pero sí, de momento estaba como que medio mamón, güey, así como que qué pedo con estos dos pendejos, ¿no? Entonces, les voy a poner en este momento nuestra entrevista en la Comic-Con con Mike Mignola. Y en un momento regresamos. Estoy aquí con Mike Mignola, increíblemente.
Usted es realmente famoso en México, en serio. Y de hecho, usted es como un artista y escritor que se siente muy cercano a México, primero porque pues trabajó con un mexicano en una película. Y usted también, con Hellboy, vio una historia, no lo he encontrado, pero usted escribió una historia sobre luchadores con Hellboy. Estábamos platicando con Mike Mignola cómo Hellboy se ha hecho cada vez más raro y más raro. ¿Podrías repetirlo? Porque fue increíble esa plática. Bueno, pues yo maté a Hellboy. Hellboy está en el infierno. Entonces, realmente... Es mi trabajo ahora el hacer que la historia sea cada vez más extraña, porque el infierno no es un planeta más, es todo una cosa que está como en sueños. Entonces, conforme me siento más relajado dibujando las aventuras de un personaje muerto, pues será un experimento para mí en qué tan interesante, qué tan extraña puedo hacer la historia. Y en cuanto a tu arte, siempre, la primera vez que vi tu arte, era como realmente extraño y raro, y si te dijera la verdad, era yo un adolescente, y pues me alejó un poco, dije, eso no es para mí. Pero cuando leí tus historias y vi tus personajes, y no solo tus personajes buenos, sino tus personajes de soporte, eres increíble, les das poderes, pero poderes extraños. ¿Cómo es? ¿De dónde viene esa historia de tu arte? ¿Siempre empiezas con una página negra? Bueno, de nuevo, mi estilo se consolidó a lo largo de años y años y años de experimentar. Entonces, cuando empecé a trabajar en 1982, mi arte realmente no se parecía a lo que hago ahora. Perdón, algo que hiciste sobre Krypton, esa historia sobre Krypton que hiciste fue increíble. Los diseños de Krypton fueron increíbles. Ah, muchas gracias. Sí, pero creo que para mí es común que la gente no le guste mi trabajo, porque conforme mi estilo se fue desarrollando, no había muchos personajes en los cómics regulares que la gente me quisiera ver dibujar. Batman, a la gente le gustaba mi Batman, porque Batman es un personaje que... Batman by Gaslight, increíble. Sí, es uno de esos personajes que mientras más esté entre sombras, mejor se ve. Pero realmente las cosas cambiaron cuando creé mi propio personaje, porque en ese momento es el momento en el que tuve un estilo y creé un personaje que encajaba con ese estilo y ese humor. Y en ese momento, cuando tú empezaste con Hellboy, al mismo tiempo había otro personaje demónico que... ¿Por qué la idea de tener un demonio como personaje principal? Bueno, pues no era importante que fuera un demonio, yo simplemente quería un monstruo. Y nunca planeé realmente entrar a los orígenes de Hellboy. Simplemente pensé que sería chistoso si el protagonista era un demonio. Y no planeé meterme a la historia del personaje lo más mínimo, excepto que conforme empecé a trabajar en el personaje, las cosas simplemente se hicieron más interesantes. Pero tú lo convertiste en un personaje real, alguien en el que, con el que te puedes identificar, la historia con su padre, y fue la idea de tener el primer trade, que fue mi primer contacto contigo, el tener un personaje histórico como el villano, fue increíble, fue algo que yo no había visto en cómics en ese momento, en los noventas. Bueno, pues fue la única manera en que yo hubiera sabido cómo hacer ese personaje, qué diría, qué haría. Entonces siempre quise que fuera una persona, nunca se me ocurrió, nunca había yo escrito antes, pero sabía yo cómo hablaba la gente, sabía qué tipo de relaciones tiene la gente. Entonces él está modelado en una persona, y el utilizar a Rasputin, simplemente me gustó el personaje de Rasputin. Pensé que sería interesante para ese primer trade el nunca revelar su nombre, pero di suficientes datos de quién era, a manera de que si tú hacías tu tarea, tú sabrías, habría una recompensa para alguien que hizo su tarea, alguien que sabía los detalles de Rasputin. Un lector podría decir, hey, yo sé quién es él, y no tenía yo que decírselos a todos o ponérselos en la cara. Comparar tu Krypton con el nuevo Krypton de la película, ¿qué opinas? ¿Sabes? Es chistoso. Vi la película, pero hice el cómic hace tanto tiempo que parte de mí estaba viendo la película y decía, no, algo de esas cosas, no pusimos parte de eso en el mundo de Krypton. Entonces realmente nunca los he comparado, pero me dio mucha curiosidad. Yo sí lo hice y es muy similar. Increíble, qué bueno. Y algo más que quería yo preguntarte. Tu Batman by Gaslight fue uno de los más grandes Ellsworths en esa época. ¿De dónde sacaste ese diseño de Batman? ¿Sabes? Simplemente fue hace mucho tiempo, pero estaba tratando de pensar en algo práctico. La idea de... yo solía pelear con espada, entonces un chaleco de esgrima, solía yo hacer clases de esgrima. Entonces me pareció que era algo natural, un chaleco de esgrima, simplemente algo que no se sintiera como superhéroe, que se sintiera como algo que fue creado de cosas de ese periodo de tiempo. ¿Y pensaste en tener una persona diferente como Batman? ¿Por el periodo de tiempo? Bueno, pues sabes, nunca pensé en Batman. Simplemente no sé mucho sobre Batman. No, realmente no me importa Batman. Fue simplemente un trabajo para mí. Entonces, Lo que fue emocionante para mí en ese trabajo, en ese libro, y por lo que tenía yo que tuve que decir que sí para ese trabajo, es que me gusta mucho el horror, me gusta mucho el misterio, pero he hecho tantas cosas de superhéroes, yo sabía que necesitaba hacer un libro que mostrara a la audiencia el tipo de material que yo realmente quería, por el que yo quería realmente quería ser conocido. Entonces Gotham by Gaslight fue el primer libro que yo hice en donde pude mostrar, este es quien soy yo. Y entonces, ¿por qué tener un superhéroe como Hellboy? Bueno, para mí él suena como un superhéroe, pero él hace todo lo que hace un superhéroe. Bueno, y ahora con las películas más, pero aún en el cómic lo hace también. Bueno, nunca lo vi a él como un superhéroe, porque él es rojo y da la impresión de que tiene un traje, pero simplemente nunca traté de convertirlo en un superhéroe, simplemente quería ser un monstruo. Y mi primera idea cuando empecé a hacer mi propio cómic fue el hacerlo un tipo normal. No sé si tú conoces al italiano, Dylan Dog. Es un personaje que investiga cosas sobrenaturales. Sí, de la película. Pero no, nunca pensé en dibujar una persona real. Entonces, convertir a nuestro protagonista, un monstruo que pelea contra monstruos, y siempre me lo he pasado dibujando monstruos. Última pregunta, mi personaje favorito en Hellboy, Abraham Sapiens. Ese parece ser el favorito de todo el mundo. Sí, sí, es increíble. Cuando mostraste esa imagen de su origen en una cápsula, fue increíble. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de tener un hombre pez que fue encontrado en el siglo, en los 1800, en una cápsula? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, me pareció una buena idea en el momento. No lo pensé a profundidad. Pensé que sería chistoso que encontraron a este cuate en una cápsula y que le llamaron Abe Sapien, y simplemente pensé que sería interesante o inteligente el ponerle la fecha del asesinato de Lincoln. Simplemente no lo dije, no lo puse en la cara del lector, pero pensé que sería algo chistoso, y si significa algo, pues lo pensaríamos después. Y es más vulnerable que nada, además, ¿no? Sí, sí, él es... Me encanta que ese personaje ya despegó por sí solo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.
Tavo, ¿qué opinas de lo que nos contestó Miñola?
Es que Mario te está diciendo que no quiere hoy hablar de Batman y tú le andas metiendo Batman, 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 bro, Batman.
Chale. Es que me gustó
Gotham by Gaslight.
Gaslight.
Sí. Pero
Mario, yo no te estoy hablando en cada podcast de las traducciones de cómics porque te
tocas
lo mismo con él, con Batman.
No, pero pues yo quería preguntarle de la fuente de sus de sus diseños, que es una de las cosas que más me llama la atención del dibujo de Miñola, ¿no? Y algo que se me olvidó preguntarle, que la verdad sí era importante, era ¿por qué? O sea, ¿cómo fundamenta todas sus historias? ¿De dónde investiga todas sus historias, no? Y pero gracias a Dios lo encontré en otra entrevista que hizo, creo que fue a Comic Vine, y ahí él habla de dónde saca sus historias. Dice que le gusta mucho la literatura victoriana.
Órale.
Que de hecho menciona que después de H.P. Lovecraft que el horror pues cambió por completo, ¿no? Que a él le gustan las cosas más simples, que le gusta las historias en donde todavía hay ese misterio de los fantasmas o el misterio de los monstruos, ¿no? Y pues sí, dice que de ahí toma muchas de las cosas de Hellboy. Y también, pues, como tú decías, Pedro, hace rato, ¿no? Se basa muchísimo en... anda buscando leyendas por todos lados, el güey, ¿no? Y estudiándole y todo, y usándolas, ¿no?
Chido. Estaba preparado y está bien documentado, eso es lo padre.
Claro. Pero te digo, no se regodea mucho en lo demoníaco. Nunca se ha metido mucho con lo demoníaco.
Me gusta mucho cómo retoma toda esta cuestión del folclore y de leyendas de otros lados, pero tampoco lo hace así como que, ay, yo conozco de esto, yo sé.
Sí.
No se ve pedante cuando lo usa, y sobre todo creo que la personalidad de Hellboy ayuda mucho a todo esto.
Claro. Bueno, y hablando ya de lleno de las películas, ¿qué les parecieron?
La primera me gustó muchísimo, la segunda también, pero bueno, ¿está? Creo que es un monstruo diferente al cómic, pero bueno, a mí de todas maneras me gusta, y sobre todo, bueno, pues se agradece los efectos especiales de Guillermo del Toro, que como siempre, con un presupuesto mucho menor, hace cosas realmente impresionantes. Creo que al contrario, muchas cosas de Hellboy, de los
efectos... El ejército dorado ese se ve increíble.
No,
¡chido!
y muchas cosas de, no, y quita el ejército dorado, el monstruo este
el monstruo de plantas,
¿no? El monstruo de planta, pero también el monstruo de piedra este que se mueve, no todo,
no, toda esa secuencia donde va por la el mercado de los goblins. Sí. Todos los personajes son prácticamente hechos con trajes especiales, animatronics, y se nota, o sea, la diferencia muy padre entre los efectos reales a los digitales prácticos. Todavía. Sí, la combinación de los dos es lo que te hace una película excelente. Entonces, eso es lo que se aprecia mucho de Guillermo del Toro. La verdad es que eso me encantó.
Ahora,
las dos películas.
Ahora, sin embargo, a mí la historia, vaya, ese final, no, a mí no me gustó ese. Simplemente, ya nos vamos, ¿no? O sea, a volar. Se acabó, nos vamos. O sea, no me gustó ese final.
¿Hacia dónde iba o cómo termina?
El final, el mero final de la película, no me gusta cómo
termina. ¿De la 2?
Sí, que se van y ya. Además de que esa película, o sea, desde el principio como que no sabían para dónde. O sea, sí me gusta, por ejemplo, el villano me gusta eso de que el clásico güey que está, o sea, su...
Celoso.
Su, y... No.
Entiende su motivación.
Exacto, o sea, él está en lo correcto, a fin de cuentas, sí. Pero lo está llevando demasiado lejos. Claro. O sea, es como el cuate que, no sé, por un asunto laboral va y toma tres, camiones y afecta a todo mundo y cierra una carretera, ¿no? Sin mencionar, o sea, sin ofender a los presentes en lo más mínimo ni nada de eso. Nada.
Ahorita me acordé, hay una curiosidad de la segunda película de Hellboy. Ahí me parece que también trabaja en la parte de arte Francisco Ruiz Velasco, que es un dibujante de Monterrey.
Chido.
Y por ahí, alguna vez leí en algún foro de internet que sale un personaje que tiene ojos con alas.
¿Ojos?
O sea, los ojos forman las alitas. O sea, las alas tienen ojos que parpadean.
Órale.
Y que eso lo habían tomado de un diseño de, si te acuerdas, del Arcángel Gabriel en Operación Bolívar, de Clement. O sea, que hasta la película de Hellboy 2 se colaron diseños de Clement.
Míralo.
Llevados por Francisco Ruiz Velasco. Órale. No sé si lo habían notado.
No, pues es obviamente una película que, pues como Del Toro es mexicano, pues tiene... Pero fíjate, es una película en la que pudo irse para donde quisiera, realmente, porque ya no tenía la carga de explicar qué pedo con Hellboy. O sea, ya podía haber tomado cualquiera de las series de Hellboy, una de las series buenas o así. A mí me desconcertó muchísimo que se fuera por un lado totalmente diferente, ¿no? Y luego que por fin metiera a este personaje, ¿cómo se llama el alemán el de los sables? El que es ectoplasma, básicamente, ¿cómo se llama?
Pero ese salió en la 1.
¿Ese salió en la 1?
Nada
más salió en la 1.
Sí.
No salió en la 1, ¿no?
Sí,
ese es en la 1. El en la 2.
Sí, cierto, sí.
Salía de la chichincle de Rasputín en la 1.
Ah, pues ya me hice bolas, entonces, porque yo te iba a decir, bueno, ¿por qué lo metió en la 2 y no en la 1, cabrón? Pero entonces no.
En la 2 es otro, o sea, son diferentes. Uno es arena, que es
el de la 2, es el elfo de las espadas.
Es el elfo y con su ayudante, todos con brazo.
Estás confundiendo los tres, güey.
Sí.
Esta parte será editada.
No, de hecho no. Pero sí, bueno, porque de hecho ese villano como que
¿Cuál?
¿Eh? El elfo
no,
también.
Busque, Chucho.
Es totalmente Darth Maul, ¿no?
Más bien parece Legolas malo.
Ándale, Legolas malo, güey, ¿o qué pedo?
No, mira, a mí me recuerda mucho un personaje que se llama Elric de Melnibon. Que...
Ándale. Oh, visualmente, Pedro.
Ese debe ser muy mendigo ese.
Sí, la verdad es que era un cuate albino, era un príncipe albino también. Y que la verdad estaba bastante amargadito por la situación que estaba viviendo. Entonces, sí. A mí me recordó mucho ese personaje, que es de un autor que se llama Michael Moorcock, que es buenísimo.
Oye, ¿y qué tal que Hellboy toma Tecate? ¿Qué pedo con eso, güey?
A mí me gustó.
En México, pues que...
A mí también me gusta.
Me gusta mucho. ¿Qué quieres?
Come hot cakes y le gustan los gatos.
Ah, sí, eso sí.
Y eso de los hot cakes también, ¿qué onda, güey?
Ahí ese guiño a la historia.
A las tortugas ninja, güey,
no.
A las pizzas de las tortugas ninja.
No.
Yo así lo vi.
No, es el cómic que decía Pedro de las pancakes. No eran pancakes, eran hot cakes.
Bueno, eso.
Ajá, es un guiño ese cómic de los hot cakes, justamente. Mm. Entonces, por eso también, o sea. Y de hecho, esa escena tanto de los hot cakes como de los gatos está en la primera, que es donde te digo que hay un montón de referencias chiquitas, así como que muy sutiles, a otras historias de Hellboy, no nada más al de la. al The Seed of Destruction.
Sí. No, pues como decía Miguel ahorita, ¿no? Lo del ahorcado ese que se pone en la espalda.
Ah, también.
¿No?
Pero es de la 2.
Sí. No,
es el la 1, güey.
La 1,
al final de la 1. Te digo, o sea.
Están confundiendo las películas otra vez.
Es que hace milenios que las vimos, güey. ¿Cuándo fue la última vez que viste la de Hellboy, Pedro?
Bueno, la vi.
Yo hace mucho que la vi.
Yo hace un par de años la vi.
Yo creo, es más. Hellboy 2, la fui a ver al cine. Dos veces. Never Again. No, eso la voy a ver otra vez.
Yo sí la he visto y está bueno. Bueno, a mí me gusta.
O sea, me gusta, por ejemplo, que lo de las ranas gigantes, por ejemplo, que ya no son las ranas, pero pues sí, es, al menos ponen una pelea con un monstruo parecido al del cómic, ¿no? En fin, vaya, las películas están buenas, pero no dejan de ser un Hellboy totalmente diferente al de Mignola.
Es una adaptación a Hollywood que siempre tiene que cambiar algunas cosas.
Sí, claro.
¿Y qué les parece la actuación de Ron Perlman? Porque Ron Perlman era muy conocido, pero no era el nombre que es ahora después de hacer Hellboy, creo.
La verdad sí. Me gusta mucho y sobre todo, eso sí, esa influencia sí la tiene de creo que del cómic de Hellboy. Dice Guillermo del Toro que cuando comenzó a hacer las lecturas iniciales para la primera, Ron Perlman así le ponía una voz medio... Sí. Y le dice, no, cabrón, deja de intentar... Tú habla normal, que es este personaje lo escribí para ti con tu voz normal. Ah, bueno.
No, y de hecho, no es la primera vez que trabajaron juntos Ron Perlman y Guillermo del Toro, porque en Cronos sale Ron Perlman.
Sí, de hecho dice que le costó mucho trabajo conseguirlo, porque bueno, pues sí pedí una muy buena lana el cabrón.
Ah, ¿sí?
Sí.
Órale.
Se le fue una gran parte del presupuesto en pagarle a él.
Vaya. Hay que hacer Kickstarter para eso.
Así es. Y pero bueno, jóvenes, pues ¿alguna otra cosa?
Tal cual, o sea, incluso todavía quiere Ron Perlman hacer otra película, pero ya no creo que suceda.
¿No creen que suceda una película nueva de Hellboy?
Lo que pasa es que, como lo dijo el mismo Guillermo del Toro, se requiere más presupuesto. O sea, si él va a hacer una tercera, tiene que ser... Así como hubo un salto de la primera a la segunda, que la segunda se ve más efecto, se ve más... Sí se nota en eso, sí. También por lo que plantea en la tercera y por las semillas que dejó en la segunda, pues sí tendría que ser más...
¿Pero para dónde iría con la tercera después de cómo dejó? Porque si dejó las cosas... Ya totalmente diferentes al status quo en el cómic en la primera.
Sí.
Pues en la segunda peor todavía, ¿no?
Sí, no sé, pero me interesaría verlo. Creo que algo que me gusta de varias películas de Guillermo del Toro es que me meto al cine y no sé qué chingada madre esperar, ¿no?
Sí. Entonces,
bueno, creo que eso sería algún momento llegar a ver la de Hellboy 3, pero bueno, pues por desgracia,
imagínate,
no creo
que fuera precuela.
Sí.
Precuela antes de la primera para no irte con los relajos de la
noche. No, eso no.
¿Qué quieres? ¿Que sea la tercera?
A mí sí me gustaría una historia en la Segunda Guerra Mundial o en los 60.
Pero es que no creo que podría la vaya ser. A hacer. O sea,
en los 60 estaría muy chido.
Sí, yo lo sé, pero no creo
que la onda hip, ahí con los hippies ahí.
No. Los 60.
Ya no sería romper.
Oigan, algo que no hemos mencionado es los personajes secundarios de Hellboy.
Ajá.
Específicamente Abe Sapien, que para mí es ese concepto desde que lo vi la primera vez y como le dije a Mignola, esa viñeta en donde muestra su origen, güey, así en una cápsula y todo se ve victoriano, güey, todo se ve... O sea, es súper intrigante, güey, o sea, este cuate de veras sabe cómo intrigarte y cómo ponerte cosas que te hagan qué pedo con esto, aunque no tenga ni el más mínimo sentido, o sea, una cosa que simplemente se le ocurrió poner así, ¿no? Pero crea un mundo, ¿no? Y este Abe Sapien me parece un personaje muy chido porque a pesar de ser un monstruo sobrenatural totalmente, es terriblemente vulnerable, güey. O sea, él, lo importante con Abe es lo inteligente que es, más que otra cosa, ¿no?
Ey.
No, lo inteligente, pero sobre todo lo sensible que es. Creo que esa es la principal arma del personaje, que combina muy bien el equilibrio entre inteligente y sensible. Tiene las dos cosas y creo que por eso te identificas con él a pesar de esta cuestión tan diferente que tiene, ¿no? Y porque además... Es bien curioso cómo que es muy inhumano en cuanto a su manera de verse. Sin embargo, Mignola sí logra ponerle expresiones faciales que sí son muy humanas, que sí te comunican sentimientos muy claros. Y eso crea un efecto muy padre. Sí.
Y y el papá de Hellboy.
Al doctor, ¿no?
Sí, que... Realmente el doctor,
No aparece mucho en el cómic, creo.
En el cómic, no, es lo que te iba a decir, que en la película es extremadamente importante y de hecho es este actor famosísimo, ¿cómo se llama? El que le explota el estómago en Aliens.
¿Ese es? No mames,
sí, es cierto. Que es él, güey, sí. Y en la película, pues es muy importante porque pues hacen esta historia.
Se llama John Hurt.
John Hurt, exactamente.
Ah, ok, sí.
Hacen esta historia padre e hijo acá, muy chida, ¿no?
Sí, sí, le da más profundidad.
Pero en el cómic, pues no. O sea, él es el fundador del BPRD y es el profesor Brunholm. Pero pues hasta ahí, ¿no?
Sí, no tiene tanto peso. Me gusta más, eso es uno de los pocos elementos que me gusta muchísimo más en la película.
Sí.
Y eso es lo que me gustó también de la película esta animada de Blood and Iron, que le da mucha importancia al personaje del doctor también. Es casi una historia extra de él. O sea, le da trasfondo de dónde viene o por qué también es más fuerte. No. Le da más importancia y se ve chido.
Ahorita estoy acordándome que justamente es una de las razones por las cuales no me gustó tanto el personaje de Hellboy al principio, no me terminó de impactar. Oye, el personaje de su padre muere en el primer número, en el mismo primer número, y no te afecta mucho ni a ti ni al personaje, o sea, eso...
¿En serio?
Sí,
bueno, tiene... ¿Y por qué he leído tantas historias con el doctor Brutenholm vivo?
Porque muchos son del pasado, o sea, retoma historias que son...
Por ejemplo, el libro este que te platico de Thor, pues y está el profesor Brutenholm ahí.
Pero te digo, si tú los checas, son situados porque también no tiene una... Por lo menos en los primeros no tiene Hellboy una continuidad así muy lineal.
Sí,
ándale, eso es.
Te ponen historias que son ahorita... De antes, de en medio. Es más, sí. Tengo este mismo trade. Tiene el trade de Right Hand of Doom, la mano derecha de la perdición. Bueno, pues tiene partes que son de los primeros años, de los años de en medio, uh-huh. Y ya actualmente de sí, Hellboy, sí, más, sí. Más cerca. Entonces, por eso has visto tanto al papá, pero en realidad se muere en Seed of Destruction.
Fíjate. Pues bueno, jóvenes, ¿alguna otra cosa que quieran decir de Hellboy?
Que hoy Hell Mario estuvo muy despistado.
¿Qué quieren? Grabamos el día del trabajo.
No, pues es que la verdad es que yo, si te soy totalmente sincero, ahorita no me puse a leer nada de Hellboy. O sea, he leído muchas cosas de Hellboy, pero pues a lo largo de mucho tiempo, o sea, entonces no... Y sí, se me pierde, como ahorita, por ejemplo, el cómic de Seed of Destruction se me confunde hasta cierto punto en mi mente con la película, güey, en muchas cosas.
Sí tiene sus similitudes, pero hay otras en que son diametralmente opuestas.
Por ejemplo... Bastante. Algo que me sorprendió, que yo no me acordaba de cuando leí Seed of Destruction, es que realmente nunca se menciona que el malo es Rasputin, o al menos no en abierto totalmente. Tú tienes que darte cuenta, ¿no?
Si conoces historia, te lo dicen, las pistas están ahí totalmente, o sea, está hablando definitivamente de ese personaje, pero no te lo dicen el nombre.
En cambio, en la película, pues sí, se menciona en abierto y todo, ¿no? Pues pero es, no te dan es algo pistas. Que me sorprendió de leerlo hace poco, que sí, sí es cierto, o sea, ¿no? O sea, nunca se dice que era Rasputin en abierto, ¿no?
Ey.
Entonces, pues bueno, jóvenes, pues así está la cosa con Hellboy. Chido. Y pues algo que no mencionamos al principio del podcast que quería mencionar Tavo es el asunto de Comixology, y ahora lo vamos a hacer al revés.
Uy.
Comixology, como ustedes saben, pues es la más importante tienda de cómics digitales. Y si ustedes se acuerdan, aquel episodio hace 3 años, yo creo, Pedro, tú te acuerdas que yo mencionaba que algún día iba a haber un servicio en donde en el iPad te iban a decir, ya salió el número tal del Hombre Araña, ¿no? Y lo ibas a poder leer ahí mismo. Bueno, sí. Pues Comixology vino a cumplir esa predicción. Y pues ahorita resulta que al parecer lo adquirió Amazon la semana antepasada.
Sí, el sábado.
Así es. Y de inmediato Amazon cerró la tienda de Comixology, al menos en todos los dispositivos de Apple. Dejó de ser tienda y ahora solo puedes leer tus cómics que hayas comprado ahí, ¿no? Pero como Amazon ha manejado siempre sus aplicaciones, siempre tú compras en la página de Amazon y lees tu biblioteca en tu aplicación de Amazon o en tu aplicación de Audible, ¿no? Pero pues sí trae muchas cosas que no se habían predicho, como lo que me dijo Tavo. Platícanos de eso, Tavo, porque realmente eso es algo que los gringos no ven.
¿Cuál de todas que te dije? Como 20,000 cosas.
Lo de las tarjetas de prepago.
Ah, sí, pues es que no hay tarjeta, bueno, aquí en México no hay tarjetas de Amazon. Mucha gente es que no tenían su cuenta PayPal o todo lo que quiera, todo lo tenían con las tarjetas iTunes, y gente de primer mundo que no tiene Amazon cuenta, compraba su tarjeta, pero ahora ¿cómo le vas a hacer?
Y es que aquí en México... Sí están muy satanizadas las tarjetas de crédito. En Estados Unidos pues es muy común que toda la gente usa tarjeta de crédito, pero aquí en México están satanizadas por un lado y por otro. O sea, los bancos Las dan, pero con mucho cuidado. Es últimamente que se las están dando a todo mundo sin checar buró de crédito ni nada, ¿no? Y luego están terriblemente satanizadas porque pues también ha habido muchos fraudes, ¿no? Y sí, si no tienes una tarjeta de crédito de cierto nivel, realmente estás totalmente desprotegido.
No, ahora además, el servicio de los bancos es de primera, ¿eh?
Sí, o sea, quejas y te dicen, es lo que te digo, güey. Pues o sea, si tú tienes una tarjeta de crédito normal, así de las azules o así, te ensartan un pago de esos o un fraude de esos, puta, para que te lo quites está cabrón, güey. Sí, ya la tarjeta dorada, la tarjeta platino, pues tú nomás hablas y les dices, ¿sabes qué? Ese pago no lo hice yo, te lo quitan. Pero una tarjeta de crédito de nivel bajo, sí, o sea, es muy difícil quitar un fraude. Entonces sí están muy satanizadas, güey. Y aquí, pues, están ya muy popularizadas las tarjetas de iTunes. Y pues la gente compraba sus cómics así, ¿no?
Sí, nomás le metes el código a la tarjeta y a la goma ya estás bajando los cómics sin problemas.
Sí, lo maquiavélico aquí es que, pues básicamente no le quieren dar su tajada a Apple por cada venta, ¿no? Y a Google, según entiendo también.
Mira, el pago está así más o menos. De la venta del cómic, 30% para Apple, 30% para Comixology y el 40% que queda ya es para ti.
¿Para la editorial o para el autor, no?
Para el autor.
No, para la editorial en la mayoría de los casos.
No, pero yo...
Para Marvel, para DC y si es independiente, pues entonces...
Así era para los autor, independientes, ¿no? Estoy diciendo. Uh-huh. Ahorita lo que está haciendo Amazon es que te redirige a su página para evitarse el 30% de la aplicación de Comixology.
Sí, así es. De hecho, ahorita ya las compras pues son en la aplicación de Comixology, ¿no? Entonces...
¿Cuál aplicación? La aplicación nomás es...
Digo, a través de la página de Comixology, ¿no? De la página de internet de Comixology.com. Y la verdad, pues sí cambia la experiencia por completo. Yo sí creo que lastimaron gachísimo a Comixology y a lo mejor va a tronar.
Son muchos clics para buscar, claro, una cosa.
Exacto.
Así le complicas un poquito las cosas a la gente, lo deja de comprar y toma en cuenta que ya lo siento como monopolio feo porque ya sí, todos los cómics ya los tiene Amazon.
No, y a mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa también? Luego, o sea, tú compras, por ejemplo, yo, casi todos los cómics digitales que he comprado se los he comprado a Comixology. Precisamente por eso, porque no me gusta tener cómics comprados por acá, cómics comprados por acá y por acá. O sea, y tengo algunos acá, otros acá y otros acá. Entonces yo decía, bueno, pues todos los compro en el mismo lugar con la misma cuenta y entonces así les estoy apostando a esos y ahí voy a tener mi biblioteca, ¿no? De cómics comprados, ¿no? Entonces ahorita les estaba diciendo, si quebrara Comixology, pues básicamente esa lana, pues...
¿A la basura?
Pues sí, porque esos cómics, aunque me los manden o no sé, pues de todas maneras ya no es lo mismo, ¿no? Ya no tienes esa biblioteca digital en una nube que según tú tienes, ¿no?
Algo le pasa a tu iPad, de ahí murió todo. Usualmente la tecnología avanza para satisfacer al usuario. Pero ahorita está satisfaciendo... Igualmente. Ahorita están chafeando la experiencia, haciéndola muy incómoda. Y como ahorita, ¿con quién te vas realmente? Porque todos los cómics los manejaba Comixology. Y ahorita ya todo lo maneja, todas las plataformas lo está manejando Amazon, y Amazon no quiere facilitarse solo para los que usan el iOS, el iPad, iPhone, lo que quieras, sí, porque ellos quieren promocionar sus dispositivos portátiles como el Kindle.
No, pues vaya, pues esto te digo, es como nos puso un cuate en el Facebook. Esto es problema de primer mundo. Sí, es cierto, güey, o sea, realmente aquí en México, pues a la mayoría de la gente le vale madre estas cosas.
Ay,
güey,
mucha gente nomás lo usaba para ver qué cómics nuevos había la semana y ya buscarlos después.
Pues sí.
¿Qué? Se me hace muy excesivo el precio normal para un cómic de...
A mí también. 40 pesos, no, 45 pesos por un cómic de 24 páginas se me hace, y digital, se me hace una mamada. Lo he dicho desde la primera vez que hablamos.
Porque no estás pagando ni distribución ni papel, estás pagando del puro.
Es una mamada, güey.
¿Sabes a mí qué me gustaría?
¿Qué?
Que todos los cómics físicos ya tuvieran la descarga digital incluida, no de pagar el dólar extra para tenerla.
Sí, sí, eso, pues de hecho debería de estar implícito, pero el problema es que ahorita la venta de cómics digitales está distribuida en muchas salidas, no hay uno solo al que te puedas ir, que bueno, no sé si es bueno o es malo, pero bueno, pues así está la cosa, con los cómics digitales y con Comixology, para que se enteren y porque... Pues además, como estamos en México, pues realmente, al menos en mi caso, pues es la manera más sencilla de accesar a
cómics. Algo chistosísimo, me puse a buscar qué decían los demás autores de esta venta de Comixology, qué va a pasar, qué es todo eso, y pues busqué, y todos, ¿sabes qué andaban haciendo? Perreando los $5 que te regala Comixology.
Nos dieron $5.
Todos
a todos los usuarios nos dieron $5 por nuestras molestias.
Dijeron, tienes $5, ¿por qué no pruebas algo nuevo y pruebas mi cómic? Y dije, ¿en serio no hay ninguna opinión sobre esto?
Entonces, pues ahí está la cosa, jóvenes. Pues bueno, y somos...
Pedro Ajá,
Gustavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
No sé para qué demonios nos sirve, pero qué bueno.
Pues ya era hora que supieras para qué es, Pedro. Y Tavo, ya tenemos Tumblr, Tavo.
Sí, superguayes.tumblr.com.
Así es, y damas y caballeros, damas y caballeros, entren a nuestro Facebook, que ahí pueden encontrar el video de Tavo persiguiendo un pollo. Es verdaderamente cintillante.
Para que vean cómo los queremos.
Inédito.
Así es, no, es verdaderamente una experiencia inigualable el ver ese video de Tavo persiguiendo un pollo.
Para que los que se están quejando, el pollo está bien, no le pasó nada.
Y bueno, y Chucho, ¿yo? Ya tenemos Twitter, Chucho. Sí, fíjate, cualquier mentada de madre para Miguel le va a llegar de inmediato a través de Twitter. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, escúchenos en nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y nuestra aplicación también, en iTunes.
Tiene mejor calificación que la de Comixolo y ahorita. Ándale. Que de 5 estrellas bajó a 1.
Ya destronamos a Wherever Tomorrow.
Pobrecito Wherever Tomorrow. Qué gacho. Estuvo muy culero. Oye, Miguel, ¿ahí sigues? Creo que Miguel se cayó desde hace rato y no nos dimos cuenta.
Ay, sí, cierto.
Chale. Bueno, damas y caballeros, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.